En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. El Atlético de Madrid ha ganado al Botafogo 1-0, por tanto, gol de Griezmann. Cae eliminado, queda apeado del Mundial de Clubes. Tenía que ganar 3-0 como mínimo. Y la victoria se ha quedado corta y se termina la andadura en este primer Mundial de Clubes del Atlético de Madrid. Se va con 6 puntos, ha ganado 2 partidos, pero se va con la tremenda penalización de haber perdido el primero con la goleada del Paris Saint-Germain y eso le ha lastrado para el resto del Mundial. Hoy el Atlético de Madrid lo ha intentado, pero un poco de aquella manera. Ha protestado acciones arbitrales, sobre todo un penalti que revisó el árbitro en el VAR y que anuló porque había una falta previa de Sorloth y alguna que otra acción que no parece muy relevante en el resultado final del partido, pero que sin embargo ha generado las quejas del Cholo Simeone.
La frustración de no haber podido pasar, hacer 6 puntos en el grupo no era malo, pero bueno, al final terminó condenándonos el partido con el París, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy, creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Estuvo el penal ese que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue.
El penalti sobre Julián Álvarez es penaltito y la falta sobre Sorloth es faltita. O sea que las dos cosas son súper livianas, digamos, para verlas en el VAR. A esta reflexión sobre los árbitros del primer partido contra el Paris Saint-Germain y del día de hoy contra el Botafogo, ha respondido, sin saber seguramente lo que había dicho Simeone, Griezmann, cuando le han preguntado por la actuación del árbitro.
Sí, la verdad que un poco, como he dicho, enfadado. Porque tenemos más, pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Esta lectura parece mucho más real y parece mucho más atinada y seguramente mucho más en contacto con lo que piensan los seguidores del Atlético de Madrid, porque no tengo la sensación de que a esta hora los seguidores del Atlético de Madrid tengan la sensación de que han sido atracados en el Mundial de Clubes el primer día y el último. Efectivamente, ¿que ha habido decisiones que podían haber sido de otra manera? Pues sí, como pasa siempre, como puede ocurrir muchas veces, pero el Atlético de Madrid no está fuera del Mundial de Clubes por los árbitros. Está fuera del Mundial de Clubes porque el primer día no dio la talla contra el Paris Saint-Germain y no lo han valido las otras dos victorias. Y cierra la temporada de una manera muy fría y con una nota francamente baja. No ha jugado bien el Atlético de Madrid en los últimos 2-3 meses de competición. Los resultados puede que sean buenos. Pedrito Martín,
sí,
tú me dices,
buenas.
Los resultados son buenos. Vale, sí, ha ganado partidos, pero ¿ha ganado los partidos que necesitaba ganar el Atlético de Madrid? No.
Globalmente, el Atlético de Madrid ha firmado la tercera temporada de su historia con más victorias, 36, y la segunda con más goles, 113. Pero, por ejemplo, hasta que después de ganar al Athletic Bilbao, 1-0 en un partido de liga el 1 de marzo, que estaba todo perfecto, con opciones en la Copa Europa antes de la eliminatoria con el Madrid, con opciones en Copa con la eliminatoria con el Barça, luchando por la Liga. En los últimos 18 partidos son 9 victorias, 2 empates, 7 derrotas. Ha perdido en los momentos decisivos.
Claro.
Y la temporada, una temporada que podía ser extraordinaria, se ha venido abajo.
Sí, la temporada ha terminado francamente mal. Cuando ha seguido la entrevista del Cholo Simeone en Dazón, ha dicho una frase que puede definir un poco lo que ha sido el Atlético de Madrid también este año, aunque él la dice sobre los árbitros.
Más de lo mismo, tranquilidad. Nosotros tenemos más que claro lo que tenemos que mejorar y todo esto nos ayuda para poder mejorar.
Más de lo mismo, ese es el problema, que lo de este Mundial ha sido otra vez más de lo mismo. Y luego una afirmación del Cholo con la que no sé si está de acuerdo a la afición del Atlético de Madrid.
Orgulloso del trabajo de los chicos, dimos absolutamente todo lo que tuvimos, ganamos de 3-2 y tristemente nos quedamos fuera.
Eso no vale. No vale. El Atlético de Madrid no puede quedar apeado de esta fase de grupos en el Mundial de Clubes, aunque haya ganado los 2 partidos, porque hoy lo ha ganado, pero no ha ganado el partido como lo tenía que ganar. Con lo cual, el partido es una derrota. Es una derrota para el Atlético de Madrid. Y así se tiene que vender. No escondamos esto con los 6 puntos o con el error del árbitro. Porque el partido para el Atlético de Madrid, aunque en el marcador sea un 1-0, es una derrota más de esta temporada. Y decir otra cosa es mentir. Y el club tiene que analizar, pensar y a lo mejor abrir melones que se abren en otros clubes y que en el Atlético de Madrid no hay narices a abrir. Y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cómo sale el Cholo Simeone de la temporada? ¿Cómo afronta el Cholo Simeone el año que viene? Es evidente que lo ha dado todo al Atlético de Madrid. Pero ¿puede crecer más el Atlético de Madrid así? ¿Competición tras competición con este tipo de argumentos y de penalidades? Que si el doble toque, que si el árbitro, que si esto, que si el otro. Es que siempre pasa algo. Siempre pasa algo en los momentos claves. 11:36, 10:36 en Canarias. Creo que está hablando el Cholo Simeone todavía en sala de prensa.
¿Cómo ha ido realmente el devenir del torneo?
El reproche, sí, está claro de que no pudimos gestionar bien ese final del partido con un hombre menos y no pudimos tener la contundencia que pide estos torneos. Acá, si no tenés contundencia, defensiva y ofensiva te vas. Y bueno, no la tuvimos y hoy tuvimos una buena actuación defensiva sobre todo y pudimos ser más contundentes ofensivamente, pero bueno, esta vez no quiso entrar.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.
Termina así la rueda de prensa del Cholo Simeone. Esta última pregunta era de Charlie Saez. Creo que está en directo Charlie. Charlie.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Que no te puedo ni saludar cuando me dabas paso.
Sí, no, estabas preguntando, lógicamente.
Cholo Simeone. Le he preguntado si había que hacer algún reproche al equipo. Si con, como él había dicho, como habíamos escuchado, que estaba orgulloso ciertamente del resultado, de cómo han ido los partidos, no así de la clasificación. Y lo que hemos escuchado era un poco eso, ¿no? El resumen que ha hecho el Cholo de si ha intentado, se ha ganado los 2 partidos que había que ganar y que a partir de ahí, pues el primer día la falta de conducción, como he escuchado, fue lo que le condenó.
Vale. Veo que va a empezar otra comparecencia de prensa, por eso está hablando bajo Charlie Saez desde esa zona del estadio de Pasadena. Antonio Ruiz está en otro punto del estadio. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, estoy aquí cerca de la zona mixta. Han hablado ya los jugadores del Atlético de Madrid. Hemos escuchado en sintonía de tiempo de juego a Llorente y a Barrios. Yo te digo lo que me cuentan desde dentro. Hay dolor por irse a casa, pero queda el mal rollo, sobre todo el primer partido, el 4-0, ¿no? Porque saben que si no hubieran perdido por ese tan amplio margen, esos 4 goles, seguramente ahora la película sería diferente. En cuanto a seguidores del Atlético de Madrid, yo te digo que están muy indignados, al menos lo que a mí me llega. Y estoy viendo en redes por la actuación arbitral. Yo también pienso que hoy el Atlético de Madrid, en el guión natural del partido, tenía que haber conseguido antes el primero para luego abordar la difícil faena de hacer 3 goles, pero la gente se queja del arbitraje no solo hoy, sino en los 3 partidos, sobre todo también en el partido del PSG, ¿no? Así que bueno, aquí la sensación es esa de que se ha hecho todo lo que se ha podido, pero lo que se ha hecho no es suficiente para seguir vivo en este Mundial.
Yo insisto, Griezmann, el jugador más importante de la plantilla, el de más peso, no digo el que esté mejor de fútbol, el de más peso en ese vestuario, ha dicho que no es un problema arbitral, que no nos centremos en los árbitros.
No se va por el árbitro el Atlético, pero se sienten perjudicados.
Sí, sí, habrá decisiones que pudieron caer del Atlético de Madrid, indudablemente. Pero el Atlético de Madrid no se va de este Mundial de Clubes por los árbitros. Se va porque le metió 4 goles el Paris Saint-Germain el primer día y hoy no has podido meterle 3 goles al Botafogo, que era difícil, El Botafogo era un buen equipo y era una tarea súper complicada. O sea que lo de hoy era... era francamente de nota. Tenemos una noche de radio intensa por delante. En esta noche de San Juan, donde hay fiesta en media España y donde hay mucha gente que también escuchará la radio a partir de las 12 de la noche, cuando empiecen las hogueras. ¿Está preparado Manolo Lama? Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Hola, ¿qué hay?
David Sánchez.
Buenas noches.
Morales, Roberto.
Buenas noches.
Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y está Fouto, que nos va a decir el dinero que ha ganado el Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes. Por cierto, no sé cuánto tenía presupuestado el Atlético de Madrid ganar en este Mundial de Clubes. Yo creo que 60. Que habían,
pues se ha quedado en tres cuartas partes de eso.
¿20 cuántos?
24 millones de euros se lleva el Atlético de Madrid por participar, 20 millones, y por las dos victorias que ha conseguido en esta primera fase, 4 millones de euros. 2 millones por victoria, 1 millón se paga el empate, así que bueno, haber ganado hoy le suma 1 millón más. 24, Juanma, para que te hagas una idea, los 32 clubes participantes en esta primera fase solo por participar se reparten 525 millones de euros. El Real Madrid, por ejemplo, solo por participar 35 millones, esto va por coeficiente, el Atlético 20. ¿Qué ha dejado de ganar? Hombre, si hubiera ganado el Mundial, pues ha dejado de ganar más de 80 millones de euros, eso se lo hubiera ganado. Por ejemplo, el haber pasado a octavos de final deja de ganar 7,5 millones de euros. El haber pasado a cuartos, otros 13 millones de euros. El que llega a semifinales, 21 millones de euros. El que llega a la final, aunque no la gane, 30 millones de euros. El subcampeón gana 30 y el ganador 40. Así que lo que ha dejado de ganar el Atlético de Madrid en el supuesto caso de que hubiera ganado este Mundial son 81,5 millones de euros.
Vale. Esto es importante, insisto, porque el club había también confiado en que se ganara algo más de dinero, pasar al menos la fase de grupos.
También podía haber apostado por reforzar la plantilla para ganar más dinero, haber invertido antes en cerrar el fichaje de Baena, por ejemplo, de Alex Baena.
Sí, bueno, cuando tienes que negociar, al final las cosas siempre son más complicadas.
Como que no te entiendo.
Que no es lo mismo fichar según termina la liga porque tienes muchísimo dinero y puedes ir pagando las cláusulas de rescisión de los futbolistas que cuando estás obligado a negociar porque no eres un...
¿Te refieres, por ejemplo, a lo que ha hecho el Barça? Que el Barça ha pagado a Joan García, va a pagar
Barça,
a Nico Williams,
el Madrid ha pagado... El City... Sí. Pues eso, claro, es que el Atlético de Madrid eso no es que no lo pueda hacer ahora, es que no lo ha podido hacer nunca.
Ya. Bueno, pero ha pagado fichajes de muchísimo dinero.
Sí, negociando. Sí. Siempre negociando.
Atención a esta frase de la sala de prensa del Cholo Simeone. Está preparada. Sí, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, el caso es que Cholo Simeone ha dicho nosotros hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y el campeón de Libertadores y estamos fuera. El argumento, los 6 puntos del grupo. Pero es que esto no deja de ser trampa.
Es trampa.
No deja de ser trampa.
No, trampa no es.
A mí no me parece trampa, ¿eh? A mí no me lo parece.
Es una realidad, luego cada uno la interpreta como quiera.
Vale, pero
es falsear la realidad.
No.
Como que no es una realidad que ha hecho 6 puntos.
Sí, no. Es interpretarla de una manera que estás engañando a la gente.
No. A ver, yo si me permitís, he estado mirando, si me permitís, Manolo, he estado mirando todos los grupos y no va a haber ningún tercero que se vaya a la calle con 6. Incluso hay posibilidades, bastantes posibilidades de que haya equipos que se metan sin llegar a los 6 puntos. ¿Eh?
Sí, hombre, sí. Claro.
O sea, con lo cual, yo creo que no se puede calificar como un desastre el Mundial que ha hecho el
Atlético. Eso pasa en la Champions también.
Todas las competiciones. Sí,
claro.
Vale. Pero que te ha metido 4 el Paris
Saint-Germain. Vamos a ver, el grupo de la muerte... El grupo de la muerte era este, estaba claro, el campeón de Europa, el campeón de la Libertadores y el Atlético de Madrid era el grupo de la muerte. Él ha hecho lo que todo el mundo pensábamos que iba a hacer cuando empezó el mundialito.
No.
Espera, a ver. ¿Tú qué pensabas que iba a sacar al Atlético?
Un 4-0 con el Paris Saint-Germain.
No. Yo hablo de resultados.
Perder 4-0.
No, pero escúchame, ¿tú cuántos puntos pensabas que iba a hacer el Atlético?
Podía hacer 7.
6.
6, ¿no?
6.
¿Cuántos ha hecho?
Podía empatar al PSG.
6.
¿Sabes lo único que... Pues 6. ¿Sabes lo único que no pensaba nadie? Ni tú, ni todos los que están...
Entonces, el Botafogo le ganara al PSG.
Claro. ¿No está? Eso es lo que les ha echado.
Es que eso es lo que...
Les
ha echado también el 4-0, Manolo. Claro, les ha echado también el 4-0. Yo tampoco pensé que le iba a meter 4 el Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid.
Sí, perfecto. Mira, aun metiéndole 4, si el Paris Saint-Germain hubiera salido con su equipo titular...
No. El Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana.
Claro.
No, solo faltaba.
Si yo no digo que no haga lo que le
gana. A ver si ahora la culpa de la eliminación del Atlético de Madrid la tiene Luis Enrique.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que el Atlético de Madrid ha cumplido con la idea de una quiniela normal que haga todo el mundo.
Manolo,
tú haces una quiniela normal y todo el mundo dice, pierdes con el PSG, ganas al Sao Paulo y ganas a los americanos.
Lo lógico.
Eso es lo que diría todo el mundo.
No, la trampa, Manolo, está en que ya llegas al tercer partido condicionado teniendo que ganar 3-0. Y en eso algo de responsabilidad tendrá el Atlético. De verdad, no pretendo convencer a nadie. Yo estoy seguro que habrá mucha gente que piense como Manolo hoy, igual que lo piensa en la Liga. No hay nada que hacer. El Barcelona y el Madrid están a otro nivel. El Atleti siendo tercero, felicidad y alegría. Claro. Por eso, yo estoy seguro de que hay gente que lo que tú piensas, lo piensa. Y lo que ha pasado hoy también. Y lo que dice Simeone, oye, mala suerte, nadie se va con 6 puntos, lo que ha dicho Joseba. Sí, es verdad, si todo eso es verdad. Yo creo que las cosas...
Para algunos de los que hay ahí no es verdad.
Todo eso es verdad. Eso es indiscutible, Manolo. Ahora, podemos analizar por qué llegas al partido de hoy ganando o empatando a 0 al minuto 80, por ejemplo. Yo creo que el PSG te metió 4-0 sin despeinarse.
¿Verdad?
Yo creo que de eso responsabilidad tiene el Atlético de Madrid.
Toda.
Creo que hoy, por ejemplo, en lugar de salir a morir, has dejado pasar el tiempo. Y yo creo que eso es un error.
Podido.
Sí, yo creo que sí podías. Lo que pasa es que tú, ¿no? Es un equipo acostumbrado a correr, Manolo, pocos riesgos. Porque la filosofía de juego de su entrenador es así. Igual que el otro día, ganando 3-1 al Seattle, decides cambiar el sistema 5-4-1 para defender. Pues perfecto. ¿Por qué? Porque es la filosofía del entrenador. Hoy, ¿qué has hecho? No has ido con todo al ataque a morir hasta que ya era tarde, hasta que te quedaba media hora de partido. Que es lo que ha dicho Simeone. Hemos hecho alguna ocasión para podernos ir al descanso ganando. Sí, bueno, sí o no. ¿O no?
Claro.
¿Por qué? Porque no es que haya tirado...
Oblak ha hecho un paradón,
al menos uno,
que ha salvado...
Quiero decir que el Botafogo se ha podido poner por delante también.
Pero el Botafogo ha hecho dos grandes ocasiones.
A lo mejor tu obligación hoy era intentar darlo todo desde el primer
minuto.
De todas formas,
yo creo que estos análisis que hacemos son bastante ventajistas y bastante cómodos. Porque qué decís, que salga y que meta 3 goles en los primeros 15 minutos. Y si sales al ataque como loco y en el minuto 4 te mete un gol,
bueno, pues ya está.
La reunión de esta noche sería, pero vamos a ver, ¿cómo no han salido con cabeza?
Claro.
Y han aguantado porque...
No creo.
A ver, silencio, de uno en uno. A ver, David.
A lo que decía Joseba, que tiene su parte de razón esta de que, oye, a lo mejor me pillan en el minuto 10 y ya me envían para casa.
Que no es tan fácil esto.
Digo que al final, históricamente, en la era de Cholo Simeone, salir con mentalidad conservadora nunca le ha funcionado, nunca, ni en Champions, ni en Liga.
Ha ganado ligas.
Sí, correcto, sí, ya ha perdido 8 o 10.
No ha perdido, ha ganado 2 ligas.
Sí, ya ha perdido el resto.
No, las que no ganan las pierdes. La Liga la gana uno.
Sí, y el resto la pierde. O sea, este año la Liga la gana el Barça y la perdió Madrid.
120 ligas, eso no me vale a mí.
Sí.
La Liga la gana un equipo.
Pero lo que dice Joseba, lo que iba, es que
así, si
va de ultra
conserva... Porque lleva 15 años, ha perdido 10 ligas.
Es que ha perdido 10. ¿Cuántos años lleva Cholo en el Atleti?
12 o 13.
Pues ha perdido 10 ligas.
13, correcto.
10. Ha ganado 2 y ha perdido 10.
Pero mira, si haces un análisis mucho más reduccionista,
o sea,
más
que la vida del Barça es un fracaso, David, en la Liga.
Correcto, ¿no? sí. Si ha perdido más que ha ganado.
La historia de la Liga es un fracaso porque ha perdido 70 ligas.
Los años que la ha perdido han sido fracasos, correcto.
Claro, 70 ligas.
Y por eso se cargan a los
vamos
entrenadores.
Vamos a escuchar la frase de Simeone. Quería decir la última cosa. A mí, yo parto de la base que a mí no me ha gustado cómo ha jugado el Atlético de Madrid.
No me ha gustado.
Pues no lo parece.
Pero es que es un buen inicio ese para analizar,
¿eh? Eso está bien, ¿eh?
Si con todo lo mal que ha jugado, si Julián Álvarez mete una que no puede fallar...
Ya, pero que no lo ha metido.
Y Sorloth mete una de las cuatro que son infalibles, el Atleti está dentro.
Bravo, Joseba. Bravo. Gran análisis.
Pero es que es así.
Se nos ha llenado la boca de pedir a Sorloth. Sorloth ha tenido en este mundial
cuatro infalibles.
Cuatro para meterla.
Bueno, ya está
fatal.
Está muy fatal. Sí.
Cuatro para empujarla.
Otro que no vale.
Si no lo hubiera puesto, hubiéramos dicho, coño, si el día que el Atleti necesita meter goles, no lo pones. Bueno, pues lo ha puesto y tampoco lo.
Igual tenía que haber puesto todo junto.
Claro. ¿Todo junto? ¿Qué es? ¿Qué es todo?
Siete delanteros.
De
inicio, arriesgar un poco, Manolo.
Bueno,
lo que te pide Gonzalo, arriesgar un
poco. A ver, una cosa.
Se ha metido todo el partido.
Un segundo,
por favor,
un segundo. Simeone, esta es la voz en la que él explica, va a escuchar el tono, el contexto, el asunto de los 6 puntos.
Bueno, sabíamos de antemano que
en un torneo muy bonito, muy entusiasmante, pero que a nosotros los europeos nos agarra en el final de la temporada, que eso no es una excusa, es una realidad, y a los equipos sudamericanos los agarra en el pleno de la temporada. Y te preguntas, ¿no? Estamos en la zona donde está el París, donde está el Botafogo, hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores, y nos quedamos afuera. Y bueno, nada, es la parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
Uf. Pues es discutible, es discutible.
Perdón
un segundo, Luis. Vale. Que el Atlético de Madrid se vaya en la fase de grupos del Mundial de Clubes no es estar cerca, es estar muy lejos. Sí,
si a ti te toca en el grupo del Madrid y te echan, entonces es una vergüenza.
Fracaso.
Es una vergüenza. Si a ti te echa el campeón de Europa y de la Libertadores con los mismos puntos, tú no puedes decir que es una vergüenza.
No, yo no digo que sea una vergüenza, digo que no estás cerca. No estás cerca.
Estar cerca
es caer en semifinales. Eso es estar cerca.
Puntos, bueno, coño, para pasar,
me da igual. Hoy tenías que ganar 3-0 y no has ganado. Claro, con lo cual, no estás cerca.
Pero si se pueden hacer diferentes interpretaciones. Claro. Dice, no, el Atleti ha competido. Bueno, para mí contra el PSG no ha competido.
No.
Para mí, el partido que te pinta la cara el PSG 4-0 sin despeinarse, tú no has competido. Exacto. Y a lo que juegas tú, Manolo, si es muy fácil jugar, yo te puedo decir, vale, hoy ha jugado Sorloth. Pues hoy ha jugado Sorloth de titular, el equipo ha ganado. El otro día jugó Griezmann de titular, el equipo palmó 4-0.
Pero había uno contigo sentado que ha dicho que tenía que haber salido con todos.
Roberto.
Ya también estaba pidiendo a
uno es Roberto
Morales.
Es
que cada uno va pidiendo una cosa.
Pero Manolo, pero que no va de eso, de verdad. Si es que yo no quiero jugar a eso que juegas tú. No, es que hoy juegas Sorloth y no ha marcado. Pero bueno.
Aquí hay dos cosas. Pero claras, que el Atleti está eliminado. Sí. Y la segunda clara, que ha hecho los mismos puntos que el campeón de Europa y de la Libertadores.
Vale, esto lo sabemos. Y los motivos.
Y que no va a haber ningún equipo
Pero los motivos y la reflexión para intentar crecer, o todo van a ser justificaciones para quedarnos donde estamos.
Manolo, es que en segunda división el segundo puede hacer los mismos puntos que el tercero, pero el que sube es el segundo.
Correcto.
No sube el tercero.
Por eso se ha quedado fuera.
Pues ya está. Pero es que, y ahora nos estáis explicando lo de los seis puntos, que toda la vida en todos los torneos...
Estamos diciendo que era el grupo más difícil del mundialito. ¿Sí o no?
Sí.
Sí. En cualquier otro grupo...
Tanto que te gusta, ¿me puedes decir el presupuesto del Botafogo? Tanto que ponéis el presupuesto de los clubes encima de la mesa.
No lo sé, pero ¿tú me puedes decir el del Al Hilal que le empató al Madrid? No te lo oí preguntar. No te lo oí preguntar el otro día.
Bueno,
pero no te lo oí preguntar.
No, te lo voy a decir por qué. Porque el argumento del presupuesto con el Madrid no se suele utilizar. Pero sí con el Atlético de Madrid, que es el Atlético de Madrid no puede competir con estos clubes.
Cualquier equipo de Europa tiene más presupuesto que cualquier equipo sudamericano.
Bueno, pues entonces hoy el Atlético de Madrid tenía que haberlo demostrado.
Pero de verdad no.
Se lo ha demostrado, que ha ganado.
No ha ganado.
Sí, ha ganado 1-0.
No, de verdad no.
Lo que no se ha clasificado, pero ganar ha ganado, coño.
Pero si de verdad
no. ¿Cómo vas a decir que no ha ganado?
Pero Manolo, pero si lo que es evidente es que...
Ahora, que no ha jugado bien, que no compitió bien el día del PSG, todo eso lo puedes decir.
Es que...
Y todo es verdad.
La eliminación del Atlético de Madrid parte de la base de que hoy tiene la necesidad, sale al campo teniendo que ganar 3-0.
Claro.
Si es que ese es el problema. Has jugado dos partidos, uno contra el PSG y contra el Seattle, y llegas al tercero obligado, no con ganar, sino con golear.
Claro.
¿Vale? En eso la responsabilidad es solo, única y exclusivamente, del Atlético de Madrid. Ni del árbitro, ni los
Gonzalo,
seis puntos.
Gonzalo, hay que reconocer también que nadie esperaba que el Botafogo ganara al PSG, y eso le ha penado mucho a la televisión.
Por favor, a todos, os pido por favor que habléis de uno en uno y sin gritar.
Dicho esto, es muy evidente que el Atlético de Madrid se queda fuera porque ha cometido muchos más errores que aciertos. Eso es evidente. Y eso no se lo puede decir, no lo puede justificar nadie, al revés.
Pero no podemos poner el foco en un partido que no jugó el Atlético de Madrid. O sea, a ver si está fuera porque es que el Botafogo le ganó el Paris Saint-Germain.
Es que en parte está fuera por eso.
No, está fuera porque perdió 4-0 con el Paris Saint-Germain.
No, está fuera porque el Botafogo le ganó el PSG.
No, tú estás fuera por lo que haces tú, no por lo que hacen los demás.
No, está fuera por eso.
Si tú ganas los tres partidos, no estás fuera. Estamos de acuerdo.
Pero tú eres campeón de Europa. El campeón de Europa es el PSG.
Sí, pero es que dice el Cholo Simeone que es que a los europeos esto le coge a final de temporada y a los sudamericanos. Pero que quien te echa es un
europeo.
En cada partido del
pero
Madrid,
Manolo,
de la
el que te echas un europeo, City, el que te echas Dortmund, el Paris Saint-Germain también está al final de la temporada, por cierto, más exigente que la del Atlético, que gana un triplete y gana la Champions. El Atlético está eliminado desde hace tiempo. Y le pinta la cara y le gana 4-0. A pesar de que estará más cansado. Y estará más cansado.
Yo creo que todas, o sea, justificar cada resultado del Atlético de Madrid con algo externo, como si tú no tuvieses ninguna responsabilidad en lo que pasa.
Entonces, el Cholo.
Lo digo yo.
Dejadlo hablar.
Digo que aquí nadie lo ha dicho, Lo digo, bueno, ya, pero que al final justificarlo en cómo ha quedado otro equipo, en el árbitro,
Manolo.
En no sé,
no,
que los fichajes,
en
no sé, o sea, sinceramente,
he hablado de errores.
Eso lo dice Laporta,
si este equipo tiene alguna intención de crecer y de no quedarse estancado, tiene que hacer autocrítica. Y para hacer autocrítica, lo que no puedes es depender de las razones que está esgrimiendo ahora mismo el entrenador en la rueda de prensa.
¿Sabes por qué lo ha hecho Griezmann? Porque no juega titular y está encabronado. Por eso lo ha hecho Griezmann. Hizo Griezmann ninguna autocrítica el día que le metieron 4-0 el Paris Saint-Germain que jugó de titular. ¿A que no le oíste?
Claro, pero bueno, pues...
¿Le oísteis alguno?
Pues más encabronado tendrían que estar los demás con el rendimiento de Griezmann.
No, pero es que hay muchos que están encabronados con el rendimiento de Griezmann.
Y con que el entrenador le siga dando titularidades
sin
merecerlas.
No le da titularidades. Lo quitó del Paris Saint-Germain y no ha vuelto a jugar los otros dos partidos.
¿Y por qué fue titular ese partido? ¿Qué había hecho Griezmann para jugar ese partido titular?
Creo que te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Él pensó que Sorloz, que venía de la selección, y Griezmann llevaba aquí un mes, físicamente estaba mejor. Pues la cagó.
Creí que son amigos del tonte, que está muy bien, pero no vale nada. Sorloz había hecho un final de temporada extraordinario y Griezmann llevaba desde enero sin dar una pata a un bote.
Pero ya lo has visto, Sorloz ha puesto dos partidos y no es que no ha metido un gol, es que no ha podido fallar más goles.
Vale, pues te voy a hacer la que te gusta a ti jugar.
Si
en los dos partidos de Sorloz de titular, el Atleti ha ganado.
Claro, y mira, Griezmann ha metido el gol de la victoria.
Entonces, ¿será mejor saliendo desde el banquillo?
Pues será, mira, por eso ha salido el banquillo y han ganado. Por Sorlo de titular, no meter un gol.
El problema de discutir tanto con Lama es que, claro, aprendemos sus
trucos. Te voy a dar un dato muy importante.
Otro.
Con Sorlo, el Atlético de Madrid no ha ganado el Botafogo. Cuando lo han quitado es cuando ha ganado. Un dato que se te ha escapado.
Pero de titular,
pero
¿no?
No, pero de titular.
En el campo con Sorlo 0-0.
Pero sí, pero que
con Sorlo
de titular.
Como te gustan los datos.
Con Sorlo de titular, el Atleti ha ganado los dos partidos.
Bueno, Manolo.
Claro, y con Griezmann ha ganado los dos también.
No, de titular, Griezmann de titular ha palmado 4-0.
En el estadio, ¿alguna noticia? Charly Sáez, Antonio Ruiz.
No, el equipo se acaba de marchar ya del estadio, no hay más noticia, lo que hemos oído. Y yo te digo, si se me permite participar...
Por supuesto, solo faltaba.
En esta...
acalorada tertulia.
Acalorada
bonita.
Tertulia.
No, acalorada no.
Yo digo que el Atlético de Madrid, antes de venir aquí, si tú analizas el grupo y dices, y ganas dos partidos de los tres, seguramente nadie piensa que se va a tener que volver para casa. Otra cosa es que la manera como perdió el primero... Y la carambola inesperada por todos, porque nadie esperaba que Botafogo le ganara al PSG, lo ha colocado en una situación límite hoy, y hoy no ha podido. Y lo ha colocado en una situación límite que hoy era ganar 3-0, y hoy no ha podido ganar 3-0 porque el Botafogo a mí me ha parecido un equipo muy, muy competente.
Sí.
Muy competente. Entonces, dicho esto, yo no sé si es un fracaso o no. Yo te digo que el equipo, el Atlético de Madrid, ha hecho lo que seguramente debía hacer para seguir vivo. No le ha alcanzado.
¿Baja la nota de la temporada lo que ha ocurrido en este Mundial de Clubes?
Sí, hombre, baja un poco la nota porque la manera como ha acabado la temporada y este Mundial, que tenía depositada muchas esperanzas de llegar más lejos, baja un poquito la nota, pero para mí la nota sigue siendo de un bien.
Manolo, ¿para ti baja la nota o no?
Sí, claro que baja, hombre, si no te metes entre los 16 mejores, no, desde luego lo que no te va a hacer es subir.
¿Es una temporada buena del Atlético de Madrid, Gonzalo? Pues,
no, hombre, no, ¿cómo va a ser una temporada buena? ¿Una temporada buena por qué? Yo insisto, y no me cansaré de repetir siempre lo mismo, no es una cuestión de caer, esto es deporte, y yo me hice el Atlético de Madrid sabiendo que no es el equipo que más gana del mundo, no me preocupa tanto caer que el cómo se cae, y a mí no me ha gustado que no se compita en Liga en los dos últimos meses, no me gustó cómo se cayó en Copa del Rey en casa frente al Barcelona, y sin duda no me ha gustado en absoluto la representación que ha hecho el Atlético de Madrid en este Mundial de Clubs, ni el día del PSG, ni el día del Seattle, insisto, critiqué y lo hice en directo, cambiar el sistema para defender un resultado contra Seattle, 5-4-1, no nos olvidemos. Y hoy, yo creo, y lo he dicho nada más empezar, hay que ir desde el principio a morir. No vale solo esperar a la última media hora cuando ya estás
desesperado y no te queda tiempo. Desde el minuto uno, a generar ocasiones y hacer goles. No me vale que al descanso hayas tirado una vez a portería. A mí me importa cómo caes, no el hecho de caer, cómo caes. Y no me gusta cómo cae este Atleti.
Bueno, el Atleti se queda ya de vacaciones. Estamos aquí, ¿qué día? Ah, bueno, claro, 23 de junio.
Empezará la liga.
Claro, con lo cual puede empezar la liga con toda agosto, normalidad el 15 de agosto. La pregunta es, Antonio, ¿por dónde pasa el futuro del Atlético de Madrid? ¿Qué va a fichar? Bueno. ¿Qué va a salir del Atleti? Bueno, recordemos que Griezmann continúa. Esa fue
bueno, el futuro
ha renovado, ¿no?
Sí, por eso sí, te digo. Bueno,
ha renovado.
Pero que ahora viendo...
Las últimas renovaciones han sido Griezmann y Coque. El futuro pasa en cuanto a fichajes, por lo que venimos contando. Las tres operaciones que tiene en marcha, que son Baena, Cardoso y el Cuti Romero. Se va a fichar un lateral izquierdo. Se va a fichar seguramente otro centrocampista. Y vamos a ver si hay alguna salida no programada que pudiera darle caja al Atlético de Madrid.
Pero ¿a quién puedes meter ahí? ¿Salida no programada?
Y, pues si vienen con mucho dinero por Depol, a Depol lo venden. Si vienen con mucho dinero por Molina, a Molina lo venden. Si vienen con mucho dinero, no. Si se puede sacar a Lino y se mete en alguna operación, va a salir. Riquelme va a ser parte de alguna operación. O sea que va a haber 5 o 6 salidas seguro. Seguro. Luego ya hay que ver el encaje contable que haga el Atlético de Madrid para gastarse o no. Evidentemente, si hubieran llegado muy lejos en este Mundial, pues tenían más dinero para ayudar y acomodarse a un fichaje.
¿Qué presupuesto tiene el Atlético de Madrid, Antoñito?
El del año pasado yo creo que eran 600, ¿no?
580 y pico.
580 y pico.
El Botafogo 600. En 2024, 136 millones.
Normal.
Pero eso no es justo.
Si no es justo, no lo digáis después cuando juegue el Atleti contra el Madrid y contra el Barça.
Bueno, tienes que ver la liga de cada uno, tienes que ver la
claro, pero digo, si no es justo comparar ahora los 500 y pico contra los 134, no es justo comparar ahora 580 contra 134, no me comparéis luego 580
por eso
contra 1000.
Yo digo que el Atlético de Madrid es el tercero en la liga, por eso.
Claro.
Y sigo reafirmando lo mismo. Igual. Es el tercero en la liga.
Pero una cosa,
vosotros queréis que le gane al Madrid, al Barça.
Pero una cosa,
estamos hablando del Botafogo en el caso de hoy. Pero de
campeón de América.
Esa regla de tres. ¿Qué presupuesto tiene el PSG?
Es que no lo sé, Manolo.
Ya te digo, vamos, pasa de los millones largos.
Mil kilos seguro.
No lo creo, ¿eh?
¿Cómo?
No lo creo.
Sí. ¿Cómo? Mil o más.
Pero vamos, con lo que paga los futbolistas, vamos.
Habrá liberado bastante con la salida de Mbappé, ¿eh?
Sí. Los que tiene son gratis. Con el presupuesto que tiene el PSG, ha perdido con el Botafogo y tiene 180.
Pero cuando el Atlético de Madrid...
Pero
están octavos de final, Manolo.
Pero quiere decir que en el fútbol puedes perder aunque tengas más presupuesto.
Sí, claro. Pero si te clasificas, es una derrota.
Que no se ha clasificado y que evidentemente eso no hace que sea un mal mundial.
Mil millones.
Pero el tema del...
¿Tiene el presupuesto? ¿Cuánto tiene?
Mil.
Pero el tema de los presupuestos, que es cuando se habla del Atlético de Madrid, el tema de los presupuestos es para ganar una competición. Un partido, lógicamente, el Atlético de Madrid ha perdido con equipos que tienen menos presupuesto, claro. Pero cuando se habla de presupuesto...
Y el Barça y el Madrid también.
Claro, cuando se habla de presupuesto, en el Atlético de Madrid se habla de que no puede competir para una liga de 38 jornadas, para un campeonato grande, pero no para un partido.
Pero ¿cómo no va a poder competir?
Competir sí, pero a lo mejor no ganarlo.
Yo hay varios nombres propios que me gustaría destacar. Uno, yo creo que este mundialito ha hecho perder a De Paul
Mundial de clubes.
A ver si era mundial hasta
hace dos horas y ahora como ya no está la Leti, es mundialito.
No, es que no sé cómo le llamaba hace dos horas, sinceramente. Me da la sensación de que le llamaba mundialito.
Mundialito era lo de antes, mundial de clubes de la FIFA.
No estoy intentando desmerecer la competición, ni mucho menos.
Pero yo soy un garante. Yo hago un control de calidad de los comentarios.
Mundialito.
El mundial de clubes creo que le va a pasar mucha factura a Rodrigo De Paul, porque un jugador no puede elegir los partidos que decide jugar. Con lo cual, el crédito que tenía yo creo que lo ha perdido. Dos, si Manolo tiene razón, que no sé si habla con información o es una sensación suya con respecto a lo que dice de Griezmann, quien tiene un problema con la renovación es el club.
Bueno, es que el club lo que ha hecho, Gonzalo, es partirle lo que le quedaba en 2 años.
No es que ha vendido que el Atleti renova a Griezmann. Es verdad que no es una renovación al uso porque confíes mucho en el jugador, pero es verdad que la intención debe ser de que Griezmann empiece a ocupar
un rol en el equipo distinto al que traía. Entonces, si el chico está molesto por sus suplencias, más vale que se vaya acostumbrando. Y si no se acostumbra, lo más lógico sería venderle.
Pero es que estamos diciendo que el año que viene la idea es Julián Álvarez y Sócrates.
Claro, pero que sí, pero bueno, pero pues entonces que se le vayan pasando los mosqueos, porque
pues
si
no,
se,
eso ya,
si,
ya lo
sé, Manolo. Si no quiero discutir contigo por esto, estoy diciendo que si él va a tomar esa actitud, como dices que ha tomado estos partidos, por no jugar titular, lo mejor es traspasarle. Y tres, a mí me gustaría empezar a ver también que en el Atlético de Madrid los futbolistas cuando fichan mejoran su rendimiento. O sea, a ver si va a venir Baena y va a ser un carrilero izquierdo, ¿me entiendes? Y va a dejar de meter goles y dar asistencia.
Vale,
hombre, es que quiero ver jugadores que mejoren su rendimiento. Aparte, Juliano, yo no recuerdo el último jugador que tú has fichado.
Hombre, Julián Álvarez, ¿no?
Julián Álvarez, que fue votado por De La Fuente tercero en el Balón de Oro, sí, que era campeón del mundo con Argentina.
Mundial, pero hombre, yo creo que ha mejorado su
la temporada que ha hecho Julián Álvarez en el Atleti no la ha hecho ni una vez en el City.
En esto estoy de acuerdo con Lama.
Yo dudo mucho que haya mejorado su rendimiento. Dudo mucho que haya mejorado su rendimiento.
Y con Luis García.
Julián fue una estrella del Mundial de Argentina.
Bueno, y de hecho empezó de suplente y terminó
en el City. En el City no jugaba. Es que es una estrella.
El liderazgo de Julián se ha multiplicado por mil.
¿Cuándo viaja a España el Atlético de Madrid? ¿Y vosotros qué hacéis? Antonio, ¿cómo va a ser vuestra vida?
Sí, el Atlético de Madrid viaja mañana y nosotros viajamos mañana también.
Muy bien. Las 6:10 de la tarde, Juanma, tenemos un avión que nos dejará en Madrid, si no me equivoco, el miércoles a la hora de comer, más o menos.
Pues llegáis al programa a las 8:30 del miércoles.
No. Sí, sí.
Esta semana tiene libre. Antoñito, está Madrid espectacular. O sea, que todo lo malo sea esto.
Hace un calor.
De verdad.
No, sí. Pero las dietas de hoy hasta
no te imaginas toda la zona de Retiro, Arzaba, todo esto, increíble. Esperándote.
Pero las dietas, Juanma, desde hoy hasta que acabe el Mundial, esas se devuelven.
Yo creo que no.
No estamos aquí por dinero, Manolo, estamos aquí por...
Creo que no. El comité de empresa ha aprobado que para viajes transoceánicos no se devuelven las dietas aunque te vuelvas antes. Por el trastorno que supone psicológicamente, ¿vale?
No lo sabía. Sí.
Oye, Antonito.
Por el drama.
Antonito,
si creo que hay letra pequeña, que si ganas dos partidos los tienes que devolver, porque como era injusto, tienes que devolver la...
Antonito, si te dijeran que te quedaras cubriendo el Real Madrid y te quedas hasta el final del Mundial, ¿te quedarías?
El Real Madrid no, porque tiene un equipo de compañeros.
No, apoyando a los compañeros que están con el Madrid.
No, yo apoyar no apoyo a nadie porque ellos son autónomos.
Pero itinerantes, sí.
Ellos son independientes y autónomos.
Antonio, Charlie, os damos la enhorabuena porque nosotros sí estamos orgullosos de vosotros.
Muchas gracias.
Buen equipo.
Del trabajo que habéis hecho.
Sobre todo de los actos oficiales de las tardes.
Efectivamente. Ha sido un placer trabajar con vosotros todo este tiempo, ¿vale?
Pero ¿y por qué te ríes cuando lo dices?
No, porque parece que
no lo dice en serio.
Porque la semana que viene estamos trabajando otra vez juntos y parece que os estoy despidiendo.
Escúchame,
ya.
Escúchame, lo doy por bien empleado. Gracias, Juanma, por tus palabras.
Muy bien, claro, Charlie, has estado
un
espectacular.
Un abrazo a todos, gracias.
Antonio,
un
abrazo, adiós. Antonio.
Dime.
Aquí te espero.
Comiendo huevos.
Venga.
Gracias.
Un abrazo.
Eso parece una amenaza.
No, que va. Al revés, ya te digo, que está esto muy bien. Venga, un abrazo.
Gracias.
Venga,
gracias.
Hasta luego. Ha ganado el Paris Saint-Germain 0-2 al Seattle Sounders con goles de Kvaratskhelia y de Akraf. Pasa como primero de grupo. Podrá enfrentarse al Real Madrid en semifinales si los blancos son primeros de grupo. O sea, si el Madrid es primero, el cruce en semifinales, si sigue todo adelante también para el Paris Saint-Germain, sería con el Paris Saint-Germain. El domingo juega el Paris Saint-Germain y ya veremos si juega contra el Inter de Miami, contra el Oporto, contra el Al Hilal, porque en ese grupo está el Palmeiras y el resto están ahí para ser segundos, ya te digo, Inter de Miami, Oporto o Al Hilal. Así están las cosas. Está Luis Millán. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal ha estado el PSG?
Bueno, ha sido un partido bastante flojito en general. Ha empezado con, no te voy a decir miedo en el cuerpo, pero sí le ha costado entrar en el partido. Luego ya ha dominado la posesión y la verdad que el Seattle, poco rival para este Paris Saint-Germain, que ha metido de la final de la Champions a 10 de los 11 que jugaron como titulares. El único que faltaba era Dembélé, que no ha entrado todavía en la convocatoria, sigue con su lesión.
Vale. Gracias, Luis. Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Está la cosa calentita.
Oye, por cierto,
hoy,
12 de la noche y 8 minutos. Ninguno de vosotros ha tenido las santas heridas de decir felicidades, de verdad. ¿Quién? San Juan. Hombre, es a todos los Juanes, hombre.
San Juan.
Es verdad.
Y las Juanas que les den.
Hay que felicitar a la gente que sea santa, ¿no? San Juan.
San Juan.
Hombre, pues también podía felicitarme por mi cumpleaños, porque me acabo de acordar que hace 8 minutos es mi cumpleaños.
Hombre,
vamos,
Fouti. ¡Vamos, Fouti! Yo es que no lo sabía, perdóname.
Pues yo tampoco.
¿Cómo te quiere el equipo?
Yo pensaba que era mañana.
No, ¿cuál es? Claro, es San Juan. Están ardiendo las hogueras ahora. ¿Sabéis lo que hacen en las hogueras?
No se ha acordado nadie.
Quemar todo lo malo. Quemar todo lo malo. Quemar los trastos.
Pues aquí se podía poner mora.
Bueno, si vienen, si hacemos una hoguera en deportes, lo quemaríamos todo.
Todo.
No quedaría nada. Venga, ahora.
Pero la hoguera sí.
Mira, la cosa estaba calentita también hoy en. Entre nuestros oyentes dice: después del gran desembolso del pasado verano por grandes jugadores como Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez, este era el año de haber ganado al menos un título como la Copa del Rey o de pelear la Liga hasta la última jornada con la plantilla que tenías. Fracaso y mayúsculo con todas las letras. ¿Cuándo se va a ir Simeone del Atleti? Se pregunta otro. Si quiere a este club, como dice él, por favor, que se vaya ya. Otro hito del Cholo Simeone, eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes. Cholo, quédate. Es muy difícil que el Atlético de Madrid tenga mayor exigencia cuando ni siquiera la directiva le exige a la plantilla más que el tercer puesto, ni la prensa que le sigue les critica. Siempre baño y masaje para el Cholo y los jugadores. Así están todos de encantados con donde están. Otro, en cambio, dice: yo no soy del Atlético de Madrid, pero estoy totalmente de acuerdo con Lama y con Joseba. El Atlético se va a ir con 6 puntos del grupo de la muerte y hay otros equipos que van a pasar a la siguiente fase con 5 o menos. Honestamente, no creo que sea una vergüenza no pasar, ni mucho menos un fracaso. Y otro oyente te critica, Juanma, dice: efectivamente, Juanma, el Atleti está fuera del Mundial de Clubes porque no ha jugado bien, pero sí, la afición del Atleti estamos indignados porque esos arbitrajes que dices no, que no son tantos, son una roja perdonada al Paris Saint-Germain y 3 penaltis clarísimos.
Vale. Supongo que este señor que escribe habla en nombre de toda la afición del Atleti. Habla con todos los oyentes del Atleti.
Oye, respeta al oyente, que tiene su opinión.
No, él dirá: pues yo como aficionado del Atleti estoy indignado, pero sí. No creo que podamos hablar en nombre de todo el conjunto.
¿Eh? Hombre, hoy si el árbitro se hubiera puesto muy riguroso, podría haber expulsado a Llorente.
Joder, sí, pero ya podría haber pitado algún penalti también.
12 y 10,
penaltito.
Si 12 y 10,
penaltito.
Como embajador vuestro que soy, os recomiendo esto. Fouto, canta que es tu cumpleaños. No.
Canta bien.
Gemma Santos, muy buena.
Simón Rack, nada, na. Simón Rack, esto lo sabemos todo. Y además, mira, en nombre de todo el programa, en nombre de nuestro embajador, el mejor regalo de cumple que te han hecho nunca. Esta estantería Simón Rack para ti. Las mejores estanterías del mundo, son las campeonas del mundo de las estanterías. Bueno, estanterías, taquillas y bancos de trabajo para que tengas todo súper bien organizado en casa. Siempre con la mejor calidad, súper resistentes, con un diseño top, con un montaje rapidísimo. Simón Rack es el equipamiento de los campeones. Esta noche más que nunca, querido Fouti, las estanterías del elefante. Simón Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante. Simón Rack.
12 de la noche
pero
y 11 minutos.
Que no.
Una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio, Fouto.
Gran noche.
Atención a esto. Van a conocer ahora al chaval de la jornada. Uy. Jugador del Betis.
Sí, señor.
Pablo García.
Espectacular. Póker.
4 goles.
¿Qué cláusula
nos
tiene?
Ha metido en la final del Europeo Sub-19. Pablo García, el crack de la jornada, ahora en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Hablamos con don Emiliano García Page. Don Emiliano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, ministros que han guardado en pendrive, en discos duros, las conversaciones con el presidente. No es por nada, pero no hay que atarse los machos.
Ha sido usted muy sutil.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuál es tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con más cariño?
Yo estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos.
A mí me encantaban las canicas.
¿Pero de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está lógicamente formada por células que se nutren.
¿Quién no ha imitado a algún cantante, no?
Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK. Y los ponemos.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en plena noche de San Juan, en directo, en la radio, en este lunes 23 de junio, ya martes 24. Y están en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, David Sánchez, Roberto Morales, Luis García y Fouto, que cumple ¿cuántos años, Fouto?
Muchos.
48.
No, 46. No,
bueno, 48 tendrás 48, tú.
48, por favor.
Oye, viste tú hace mucho tiempo.
Un respeto. ¿Cuántos tienes?
Hombre, ¿qué más no, es que la edad...
Nunca lo dice. Te lo busco.
¿Qué nombre?
Cumple
que no.
45. Yo
te lo busco.
Qué manía con la edad de la gente, de verdad. Cumplo un año más que el año pasado, tío.
Perdóname, Fouto. Ya no sabe uno qué preguntar, de verdad. Perdón, de verdad.
¿Pero qué más te va a decir la edad?
Pues no, porque a mí no me gusta decir
nunca lo ha dicho, ni con 18 años lo decía.
Me parece hasta feo preguntar.
Bueno,
¿pero qué dices?
Eso es de folclórica.
¿Verdad? Hoy hemos vivido...
¿Y cuánto ganas?
Nació...
Eso sí, por ejemplo.
A ver, es una buena pregunta. Momento, nació el 24 de junio de 1979.
Anda ya.
Hombre, que tiene 46 años.
De 46 palos.
Lo que te dije yo.
Lo que hay que aguantar.
Bueno, pues oye, felicidades. Estás muy bien.
Menudo carca, mal estás hecho.
Aparentas 45, te lo digo. Estás muy bien, muy bien. Hemos vivido hoy un partido inolvidable. La semifinal del europeo contra Alemania ha acabado 6-5.
De locos, 6-5.
Claro, la gente cuando abría la aplicación o de COPE y tal y veía el resultado, pues dirá, bueno, habrán metido aquí el resultado de los penaltis, de la tanda de penaltis. No, no. Ha sido así el partido. Isaac Eviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una locura.
Una locura, entretenidísimo, un partido espectacular, con 11 goles, 6-5 ha ganado España y que ha tenido un protagonista absoluto, una actuación brillante, destacadísima, de un jugador que apunta altísimo, es del Real Betis, Pablo García, que tiene 18 años, va a cumplir el 15 de agosto 19 y que hoy ha sido el héroe del partido. Fíjate, se adelantó a Alemania 1-0. Y después él provocó el penalti, ahí ya empezó su show, provocó el penalti, un penalti que España terminó fallando, Antonio Cordero, lo paró el portero alemán con 0-1, y en el minuto 60 un córner lo lanza directamente, gol olímpico espectacular al segundo palo, pega en el poste y termina entrando, volvió a adelantarse a Alemania y ahí, fíjate Juanma lo que pasa, minuto 90 y marca el 2-2, es un auténtico golazo, pero empieza a calambrarse, tiene calambres por todos los sitios, especialmente en los gemelos, y parece que Barça es sustituido, pero hace el gesto y dice, esperad, que me encuentro bien. Bueno, pues en el 95 hace Pablo García el 3-2. Parece que España va a ganar, pero un error de Raúl Jiménez, el portero, termina en un gol en propia de Andrés Cuenca y nos vamos a la prórroga. Marca España el 4-3, por cierto, en un gol de que empieza con una falta lanzada por Pablo García que da en el palo y después Tomás Másquez marca en el rechace. Empata Alemania 4-4, se adelanta 4-5, España empata 5-5 y en el 119 aparece otra vez Pablo García para hacer el póker, para marcar el cuarto gol del partido en su cuenta personal, el sexto para España y darle la clasificación para la final del jueves ante Holanda del a las 9 de la, a las 8 de la tarde.
¿Holanda del Norte ibas a decir?
Holanda no, es acabaría entre la hora y el país. Holanda o Países Bajos, como quieras.
Países Bajos, Países Bajos. Pablo García es un chico de 18 años, juega en el Betis, es zurdo, 1,75, ya ha debutado con el Betis en primera división de la mano de Pellegrini y desde luego hoy es el hombre de la jornada. ¡Pablo!
Buenas noches a todos, muy buena, desde Rumanía.
¡Hombre, qué alegría! Me gusta que entres así en un programa de radio. ¡Muy bien!
Sí, sí, muy contento. Como es lógico, muy contento, muy feliz y nada, muy, como había dicho, muy contento.
Joder, macho. ¿Es el día más feliz de tu vida desde que eres futbolista?
Ahora mismo no tengo palabras para expresar lo que siento por dentro. Es una sensación increíble. No sé si el más feliz, pero uno de los más felices seguro.
Hombre,
está en el top.
Sin duda, sin duda. Cuatro goles... Un partido loco, o sea, desde el minuto 91 ha pasado de todo. O sea, ¿vosotros en el campo erais conscientes de la locura que estabais haciendo?
Nosotros en el campo teníamos una idea clara y un objetivo claro, que nosotros sabíamos que podían pasar este tipo de cosas y podía haber momentos más agridulces, pero estábamos totalmente convencidos de que por muchos momentos malos que llegara en el partido, no teníamos claro que este partido lo teníamos que ganar, porque al final... Llevamos mucho trabajo detrás, también muchos momentos duros en el clasificatorio, en ronda élite,
claro.
Y no se nos podía escapar esta oportunidad y nada, muy feliz de estar en una final.
Oye, Pablo, de los cuatro, ¿cuál es el que más te ha gustado?
A mí, personalmente, por la dificultad y por mi estado físico, me ha gustado mucho el tercero, ¿no? El tercero porque... Al final, yo en el segundo gol, que es el minuto 90-91,
¿sí?
No puedo ni celebrarlo porque se me suben los isquios, sobre todo los aductores, los epelos,
¿sí?
Y estoy destrozado, estoy súper, súper cansado. Y justamente dos minutos después, cuando me llega el balón en el tercer gol, me puse súper, súper contento, súper feliz de poder haber hecho, que no sé cómo mis piernas han podido dar ese recorte y ponerla allí al palo. Y nada, ese gol me quedo con ese. Pero al final, los cuatro son importantes porque... han hecho que el equipo pueda pasar a esa final y nada, muy muy importante los cuatro.
Dime una cosa, ¿qué te decían los compañeros en las celebraciones? Cuando te iban allí a gritar, a abrazar, ¿qué te decían?
Que si estaba loco, que sí, que todo muy tranquilito, no sé qué, porque nosotros ya que hacemos muchas bromas aquí en las selecciones, que todo muy tranquilito, hay que hacer las cosas tranquilito, no sé qué, y se metían conmigo y me decían cosas de esas, pero muy bien, muy bien. Ha sido una sensación de felicidad y de orgullo que tremenda, la verdad.
Pablo, tú llevas toda la vida en el Betis, ¿no?
Sí.
Toda la vida.
Básicamente.
¿Con cuántos años entraste en el Betis?
Yo entré en pre-Benjamín de segundo año.
¿Pre-Benjamín? Ya, ¿Pre-Benjamín?
13 por allí, yo tenía 5 o 6 años, más o menos.
5 o 6 años. Sí. O sea, ¿no te has vestido otra camiseta que no sea la del Betis?
No, la verdad no me pasó ninguna. Y orgulloso estoy de ello.
¡Qué maravilla!
De solo haberme puesto la camiseta de mi Real Betis.
¿Te ha llamado el presidente o no? ¿Te ha llamado Ángel Haro?
No sé, ahora mire, me meteré en WhatsApp a verlo. He intentado primero estar un rato con mis padres que han podido venir aquí y he tenido la suerte de disfrutar este momento con ellos y he estado un rato con mis padres y ahora me meteré a ver los mensajes y eso.
¡Qué bueno!
Ojalá ya haya comenzado a ver el presidente.
O sea, ¿cuántos hermanos tienes? ¿O eres hijo único?
Yo hijo único, yo no tengo hermano.
No tienes
hermano.
Yo
hermanos. Soy uno nada más y mi padre y mi madre me quieren mucho a mí.
Lo concentraron todo, concentraron todo en un único hijo, pero bueno, ¿eh?
Exactamente, yo creo que dijeron, mira, vamos a darle a todo a este y tenemos que salga bien.
Sí, no.
Entonces, muy bien, muy contento.
Pues ha salido bien. ¿A qué se dedican tus padres?
Pues mis padres se dedican a la hostelería. Mi madre tiene una tienda de comida,
¿sí?
Los Remedios, que es de comida rápida, que... ella la vende y mi padre...
Aprovecha, pero Pablo, aprovecha y mete una cuña, que estás en la radio en un programa de éxito, hombre.
Tres cacerolas, los remedios, de las mejores comidas preparadas de toda Sevilla.
Vale.
Eso seguro.
Vale.
Porque la hace mi madre, o sea, la hace mi padre y la vende mi madre.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que tenéis ese negocio familiar y os va bien, ¿no?
Sí, por suerte no nos falta de nada y nos va bien, sí.
¿Y tu vida cómo es? ¿Estudias algo o lo has dejado todo por el fútbol?
Que va, yo tengo que llevar todo para adelante. Yo tengo mi carrera de filología francesa en la Universidad de Sevilla y con el bachillerato completado y todo, y nada, y jugar fútbol. Esa es mi carrera de filología francesa.
¡Qué maravilla! ¿Tienes pareja o no?
Nah, ahora mismo no tengo novia. Estoy metido en el fútbol.
Muy bien. Pero yo te digo que hoy en Instagram lo vas a petar, ¿eh? Te va a llegar de todo. ¿Has mirado ya?
No, no me he metido, pero bueno, yo prefiero que me mencione más mi Real Betis, la selección y todo eso. Ya vale. La chavala vendrá luego.
Eso es, no te metas en líos, Pablo, hazme caso. Aguanta que ahora estamos jugándonos una historia muy importante.
Ya habrá tiempo de hablar con la chavala madre mía europeo, cuando estamos campeones.
Sí, sí. Oye, ¿esto te sirve para quedarte de verdad con Pellegrini en el primer equipo, eh?
Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí, que nada, ojalá sea una especie de impulso hacia el primer equipo, que es lo que más feliz me haría.
Sin duda. Oye, ¿tú ficharías por el Sevilla algún día?
Yo ahora mismo eso no está en mis planes y creo que en mucho tiempo tampoco lo va a estar, porque todo el mundo me conoce ya, llevo toda la vida en el Betis, soy bético desde que estaba en la barriga de mi madre y ahora mismo esa opción no se va a contemplar.
Vale.
Y pues posiblemente nunca se contemple.
Vale, no, es que tengo un compañero bético que dice, este es muy, muy bético, o sea, es imposible que te diga que sí a esa... Pero dije, ya, no, hombre, no, normal, hombre.
O sea, es muy complicado, es demasiado complicado.
Normal. Y luego, ¿tienes alguna preferencia entre Madrid, Barça o no?
Yo realmente sí tengo alguna preferencia. Yo soy de Real Betis porque lo llevo la sangre,
¿sí?,
el equipo de mi vida, pero a mí me tira más el fútbol que Barcelona. Me tira mucho más. Hostia. De hecho, siempre aquí la concentración, siempre me junto mucho con la Masía, ¿no? Con los chavales del Barça, que además de ser unos guabrazos, son unas grandes personas y me tira mucho más el fútbol que Barcelona.
Ojo, pues cuando se retire Lewandowski van a tener que mirar un delantero, ¿eh?
Ojalá, lo que sea, ten en cuenta y te siguen, pero ahora mismo en el Betis estoy muy bien, estoy muy contento.
Vale. Oye, Pablo, pues ha sido un placer conocerte en el partidazo de COPE, de verdad. Te damos la enhorabuena, está toda España loca contigo con lo que has hecho hoy.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar aquí con ustedes.
No, hombre, solo faltaba. Pablo, descansa, disfruta y haznos campeones.
Perfecto, muchas gracias, ojalá.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Venga, gracias.
Juanma, el chaval, el su gol va a ir seguro al Puskas, ¿eh?
¿Sí?
Seguro. O sea, no digo que lo gane, pero va a estar entre los candidatos al Puskas seguro. Seguro.
No sabía que metían goles de torneos
sub-19 y tal. Fútbol femenino, vale todo.
Vale.
Oye, menudo descubrimiento, qué simpático.
Joder.
Madre mía.
Entrevistón.
Sí, no, a mí me ha encantado, desde luego.
Entrevistón.
Qué naturalidad el chaval.
Sí. Me ha sorprendido que se ha mojado con lo del Barça.
Sí. Yo pensé que iba a decirte, sí, tengo una preferencia, al Betis. Y de repente dice, pero...
No,
el Barça también.
No, Luis ha reculado. Ha dicho, ojalá, pero yo estoy muy contento en el Betis.
Sí. Bueno, pues este chico, apunten el nombre. Ya le metió 4 al Madrid, ¿no?
Sí, sí. En las semifinales de la Copa Juvenil.
De la Copa Juvenil.
Y yo le vi jugar en la Youth League y es un escándalo de jugador. Impresionante.
Pues con el Betis ha jugado, creo que son 3 partidos...
4 partidos.
4 partidos, ratitos,
sí.
Y no ha marcado, pero vamos.
El día de la Fiorentina, en las semifinales de la Conference, estuvo muy bien.
Pues nada, ya está ahí en el objetivo de mucha gente, seguro, después de lo que ha hecho hoy en esta semifinal del europeo. Tenemos una noticia de última hora, es por fin una noticia alentadora para la gente. Arturo y Estarán, compañero de informativos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tiene que ver con el conflicto bélico entre Israel e Irán y un anuncio importante que acaba de hacer Donald Trump.
Efectivamente, el presidente norteamericano dice que tanto Israel como Irán
han acordado un alto al fuego y que se espera que sea permanente. Dice que va a ser a partir de dentro de 6 horas aproximadamente, cuando bajen las armas. Parece ser que ahora mismo hay misiones en marcha que no se pueden parar y que después de estas 6 horas habrá un periodo sin ataques de 12 horas, tras el cual la guerra se considerará acabada. Recordemos que son palabras que acaba de escribir el presidente americano en sus redes sociales. No se han pronunciado ni desde Israel ni desde Irán, y no sería la primera vez que Trump anuncia primero un acuerdo como medida de presión, pero desde luego el titular ahora mismo es ese. Dice Donald Trump que hay acuerdo entre Israel e Irán para la paz total.
Gracias, Arturo.
Nada, Juanma.
Qué maravilla dar una noticia así.
Bueno.
Bueno, ya mejor esto que no decir que acaba de bombardear.
A mí es que me hace una gracia que hasta las 6:30 se pueda seguir atacando y a las 6:30 ya paramos. Sí. Que es acojonante.
Lo que es sorprendente esto de que no se puedan parar operaciones en curso.
Las misiones.
Vamos a ver.
Hasta las 6:30 zumba, sí, y luego ya paras. Sí. Y luego en 12 horas ya veremos lo que hacemos.
No, y cruzar los dedos para que Trump no cambie de opinión pasado mañana. No.
Mañana, dentro de 2 horas.
Por eso.
Bueno, pero de momento ha dicho esto. Una paz que parece definitiva entre Israel e Irán. Definitiva hasta... veremos cuándo. Nos vamos a Miami, donde están Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, supongo que escuchando el partidazo, el acalorado comienzo de partidazo. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche, Juanma.
¿Estabais escuchando el partidazo? Dile la verdad.
Sí, estábamos comentando aquí lo que ha pasado con el Atlético de Madrid. Estábamos echando cuentas también, porque como puede haber un triple empate en el grupo del Madrid, pues ya sabes, ¿no? Como van a jugar la Juve y el City a las 9 de la noche y el Madrid a las 3 de la mañana, pues igual el Madrid hasta puede elegir rival en octavo. Estamos viendo si el cruce con en octavos es muy difícil y luego el de cuartos es más sencillo. ¿Cómo estabais hablando del Paris Saint-Germain? Pues eso, echando un poquito cuenta ya del Mundial de Clubes.
Vale.
El Madrid, para hacértelo fácil, un empate le vale para meterse incluso primero, que es lo que estabais diciendo antes, que decía Joseba.
Con 5.
Es que hay gente que con 5 puntos puede ser primero de grupo. El Madrid es un caso.
Oye,
¿por qué no juegan a la vez?
Me ha mandado un tuit de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, y en ese tuit dice: Atleti, hay que retirarse del campo por dignidad. Nos están robando. O sea que...
Ha calado.
Esta Unión de Peñas, que representa evidentemente a mucha gente del Atlético de Madrid, sí habla de robo al Atlético de Madrid en el Mundial.
Bueno,
de
recuerdo que es la organización que promovió también el asunto de los peritos.
Que lo va a llevar a la justicia.
Sí, sí.
El otro día ya mandó una nota diciendo que ya iba a ir a la justicia.
No creo de todas formas que sea muy comparable aquello con lo de hoy.
Pues yo recomiendo que no se retiren de la competición, por si acaso, ¿eh? Porque sí, como se retire algún equipo de la competición, va a haber algún...
A lo mejor no vuelve más.
Ya se han retirado de esta competición, digo.
Bueno, no, le retiraron.
Se retiren voluntariamente.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Pues todo bien, tranquilo el día. El equipo esta mañana ha hecho un entrenamiento de recuperación para suplentes y para jugadores que salen de lesión, en el que no estaba Mbappé. Ha estado trabajando en el gimnasio, evidentemente va mejorando del cuadro de gastroenteritis aguda, pero yo creo que está descartado para ser titular y veremos a ver si viaja a Filadelfia y puede tener minutos. Por lo demás, Carvajal, después de 2 días con dolencias en el cuello, hoy ha trabajado con normalidad, aunque yo creo que, al igual que Militao, Camavinga y Álava, todavía no va a jugar en el tercer partido que va a enfrentar al Madrid contra el Salzburgo. Y por otra parte, pues se sigue estudiando por parte de la FIFA ese enfrentamiento de ayer al final del partido entre Gustavo Cabral y Rüdiger. Ya sabes que el central argentino de Pachuca dice que no le dijo lo que Rüdiger dice que le dijo, eso de negro de mierda, dijo tan solo cagón de mierda, y bueno, pues está estudiando el acta del colegiado brasileño y la posible sanción que le pueda caer al futbolista es del Levante y del Celta de Vigo. Y por otro lado, pues terapia con Asencio, después de tener esa desgracia en el día de ayer, de ser expulsado en el minuto 7, dejar al equipo con 10, se va a perder el tercer partido, y evidentemente le está arropando Xavi Alonso, que va a tener que tomar una decisión de quién va a colocar al lado de Hausen, si Tchouaméni, que viene jugando atrás, o dar ya entrada a Rüdiger, que tuvo 12 minutos ayer en el partido ante Pachuca.
Oye, Rubén, Miguelito, nosotros estamos aquí en contacto con mucha gente, vivimos en la calle, como sabéis, escuchamos opiniones, recogemos información. Yo os digo que la sensación de la gente está entusiasmada con Hausen.
Sí.
O sea, pero muy entusiasmada. O sea, todos los madridistas con los que he hablado en los últimos días, todos me hablan de Hausen. Como un tío que les ha alucinado. O sea,
yo la sensación que tengo entre la gente que me rodea, entre los madridistas que me rodean, es la misma. O sea, que el Madrid ha hecho un fichaje de un central de época. O sea, es que no es un, es que yo creo que es un futbolista completísimo. O sea, a lo mejor tiene que mejorar un poco en el físico, corregir errores seguro, pero no le queda grande la camiseta del Madrid, no le queda grande la camiseta de la selección. Es un central que podría jugar de medio centro porque mete pases que baten líneas, o sea... No sé, lo que decía Paco el otro día, si es capaz de entenderse con Vinicius, de pedirla y moverse, puede darla al espacio mejor que los mediocentros. Tiene un mediocentro jugando a su lado, que es Tchouaméni, y el equipo le busca a él para salir con el balón. Yo creo que lo tiene todo para jugar 10 años en el Real Madrid al máximo nivel.
Es que Juanma ha tirado la puerta. Tú fíjate que, por ejemplo, Asensio ha hecho una gran temporada después de las lesiones en defensa, fue cogiendo el puesto poco a poco, pero es que en marzo Hausen no era titular ni en la selección ni en el Real Madrid. Se lesionó en Rotterdam, Cubarsí, salió allí, jugó el partido de vuelta en Mestalla, ha jugado la final a 4 de titular indiscutible ya en la selección española y está tirando la puerta en el Real Madrid. Creo que comentábamos esta mañana que ha fallado dos pases en los dos primeros partidos con el Real Madrid.
Miguelito, pero el que no tuvo dudas fue de la Fuente, ¿eh?
Con los palos que le diste, David, pues,
sobre todo,
que decías
que lo mismo que tú, Luis Enrique, digo, pero
había apostado por Hausen y no por Asensio y ahora
no, fíjate. Perdona, yo si alguien aquí nunca ha sido defensor de Asensio, he sido yo, que me ha parecido siempre un defensa muy sobrevalorado. Digo,
esa es tu opinión.
Sí, sí, correcto, y por eso la vuelvo a repetir. Me parece súper sobrevalorado. Me parece un defensa correcto sin más, muy rápido, pero correcto sin más. Digo que para mí, de la Fuente es el que tiene gran mérito, porque en aquella famosa convocatoria donde todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Asensio, el que no dudó fue el seleccionador que puso de titular el primer día, en el primer minuto, a Hausen, que me parece un defensa descomunal, ¿eh? Igual que Asensio me parece un defensa normalito, este me parece un jugador descomunal, ya me lo parecía en la selección.
Tiene buen gusto para los centrales, porque hay gente que pone a Hausen y gente que pone a Rodri, o sea, cada uno pone al que le gusta.
Ahí va.
¿A quién te refieres? ¿Al vigente campeón de la Champions?
No, como le decías a Miguelito lo de Luis Enrique, pues a mí me parece que Luis de la Fuente tiene buen gusto para los centrales.
Sí, pero hoy no, este no es el año para criticar a Luis Enrique.
Ha elegido bien.
Otro año sí, este no.
Ni a de la Fuente.
No, pues si yo no critico a de la Fuente, sí. Yo al que critico, que no lo queréis oír, es Asensio, lo digo por tercera vez.
Por aquí la cuestión de Hausen, yo creo que Hausen es un jugador que con los pies tiene una visión de fútbol muy buena. Piensa que encima está jugando a perfil cambiado, está jugando en izquierda siendo diestro, que no digo que le genere un problema, pero si tú jugara todavía en derecha tendría todavía más facilidad para sacar balón. Yo creo que tiene que corregir una cosa y yo creo que la va a corregir porque es muy joven. Yo creo que todavía tiene que ser más contundente en los choques y en los duelos. Ahí todavía yo creo que le falta un poquito. Pero bueno, es que un chaval con la edad que tiene, el desparpajo que tiene, la falta de timidez que tiene cuando,
y fallará mucho,
cuando
Manolo,
tiene el balón.
Por la forma de jugar, digo, ¿eh?
Claro, sí, claro,
que Hausen es un central, de todas maneras, sin ánimo de crear polémica, que le pega más al Barça que al Madrid, ¿no? Históricamente.
No lo quería decir yo.
Bueno, Ramos jugaba en el Madrid, ¿eh?
Sí, pero Ramos era un jugador muy contundente físicamente, claro. Igual que Pepe, igual que centrales históricos del Real Madrid. Sin embargo, Hausen, que es un poco más blando, como tú mismo acabas de decir, Manolo, tiene una salida de balón. Sí, tiene un punto
le falta
de contundencia.
Contundencia en el choque es. Cuando va con los rivales.
¿Y tú no crees que históricamente los centrales del Madrid han sido siempre muy contundentes y quizá con un poco menos de salida de balón, y los del Barça son jugadores con más salida de balón y quizá un poco menos contundentes? Pues
a ver, pues, Roberto.
Es que a Luis hay que recordarle al mejor central de la historia del Real Madrid, por ejemplo, ¿Qué? Que se llama Sergio Ramos, que era contundente y tiene una salida de balón espectacular. Yo esa teoría de que solo valen para un equipo unos y para otros no, yo no la compro.
No, es que yo no he dicho
eso. A los que pensamos lo contrario.
He dicho que le pega más al Barça que al Madrid, no que solo valga para el Barça.
Recuerdo a Fernando Hierro, que tenía una salida de balón espectacular, capacitado para jugar en medio centro y
otro
ser goleador.
Otro que pegaba, que no veas.
Y
que
sí, otro,
pero, o sea, pero Hierro y Ramos pegaban o no pegaban, tío, es que no me queréis entender.
Que parece que
como si no hubiese mañana.
Lo que parece los estigmas de que los que solo juegan bien la salida de balón solo pueden jugar en el Barça y no le pegan al Madrid.
Todos se enfadan.
También pegan los del Barça. Menos. Araújo, Íñigo Martínez no pegan.
Menos.
Yo creo que...
También, ¿eh? Cuando hay que pegar.
Bueno, la pareja de centrales, los que se hizo a la selección, entiendo que será... Más pronto que tarde, Cubarsí, Hausen.
Sí, pero
que
estáis obsesionados con eso. Y también hay que recordar que Hausen llega a la selección por accidente.
Sí,
porque
rebote,
no la había llamado de la Fuente. Y lo que es verdad es que cuando le sube de la sub-21, le ve entrenando y le pone por delante de Asensio. Pero en principio iba a debutar Asensio y tampoco estaba planificado eso.
Ya,
o sea,
ya,
hay,
ya.
Una, hay una serie
David
de circunstancias.
David tiene prisa por colocar a... por colocar a Cubarsí a Joan García en la portería. Le veo venir.
No, no, que va. A mí me da igual. Como pero si no lo convocan.
La pareja Cubarsí-Hausen es una pareja, vamos,
espectacular. Espectacular.
Parecida a la de Puyol y Piqué.
Está destinada
a la de Ramos-Piqué.
Los dos del Madrid.
Está destinada a estar una década en la selección, seguro. A mí lo que me llama la atención de Hausen es que tiene 20 años, que se ha puesto la camiseta del Real Madrid, que a otros les pesa mucho el escudo y que actúa con un desparpajo. O sea, la misma identidad que tienen las categorías inferiores la está teniendo en la élite y se ha estrenado con la selección en partidos de altísimo nivel, jugándose un título, y se ha estrenado ahora con el foco de ser fichaje junto a Trent Alexander-Arnold para el Mundial de Clubs y estar a un nivel que ya está como central titular indiscutible del Real Madrid. O sea, yo creo que ahora ya se va a ver quién va a jugar al lado de Heisen, que hoy mirando datos...
Rüdiger, supongo, ¿no? Cuando esté bien, digo.
Vamos a ver qué jugador juega, pero hoy mirando datos, el jugador del Real Madrid que más pases ha dado es él. O sea, no es, por ejemplo, Tchouaméni, que ha intercalado el centro del campo con la defensa, que ya pensaba que no iba a ver a jugar ahí, pero que sería más lógico que tuviese más participación. O Fede Valverde, o cualquier jugador que entre en construcción. El jugador del todo el torneo, ya no solo del Real Madrid, de todo el torneo que más rompe líneas avanzando con el balón controlado, es Hausen.
Tarde o temprano los rivales también eso se lo irán impidiendo porque claro, dejarán la salida para el otro central, claro, y taparán la de Hausen, es lógico.
Dos noticias importantes que nos va a contar Fouto. La primera tiene que ver con Raúl González Blanco.
Que lo quiere la federación. Es una noticia que han adelantado hoy los compañeros del diario Marca, que ha confirmado el partidazo de COPE. La federación se ha puesto en contacto con Raúl González Blanco, lo ha hecho Rafael Louzán, el presidente, ha telefoneado personalmente a la leyenda del Madrid y de la selección española, al exentrenador del Real Madrid Castilla, para ver si en esa llamada, en ese tanteo, Raúl quiere coger el banquillo de la sub-21. También ha habido contacto ya con Ginés Carvajal, con su representante. Recordemos que Santi Denia se marcha a Qatar y, por tanto, queda ese banquillo libre. La llamada, insisto, ha sido de tanteo. Oye, ¿tú quieres entrenar? Raúl parece que está por la labor. Así que el siguiente movimiento de la federación es sentarse, tanto con él como su representante, para hacerle una oferta formal. E insisto, Raúl lo ve con buenos ojos, seguiría viviendo en Madrid. Si la tensión de... un club que es diaria y no como la selección española que juegan cada, a lo mejor, 3-4 meses. También es verdad que no ha habido en España, por ejemplo, ningún banquillo libre, porque el último ha sido ocupado hoy por Alessio Lisi, por el ex del Mirandés que va a Osasuna, y también con la posibilidad, Juanma, de algún día poder entrenar a la selección absoluta. Así que la idea le gusta a Raúl, la idea le gusta a la federación. Recordemos que el próximo partido de la sub-21 es en septiembre, hay asamblea el próximo lunes, así que se espera que ya Louzán y la federación vayan con el seleccionador de la sub-21 para el próximo lunes en esa asamblea.
Vale. Y luego otra cosa, el sorteo este multidisciplinar que va a haber el día 1
eso
de julio.
Es. La asamblea es el lunes. Y al día siguiente, el martes, va a haber algo histórico que nunca se ha hecho y es el sorteo de todos los calendarios de las competiciones de la federación. Va a ser el próximo martes, 1 de julio, a las 8 de la tarde.
¿Todos qué es? ¿Primera, segunda?
Te comento.
Primera ref.
Primera división, segunda división, primera ref, las tres primeras categorías del fútbol español. La Liga F, ¿sí?, la máxima categoría del fútbol femenino. La primera ref femenina, que es como lo que iba a la segunda división, y luego la primera división de fútbol sala, tanto masculina como femenina. Joder. Todo ese calendario a las 8 de la tarde en un pueblo precioso, que además yo conozco porque he visitado mucho.
¿Cuál?
San Juan de la Nava, provincia de Ávila.
¿Por qué has visitado mucho ese pueblo?
Porque de ahí es uno de los árbitros asistentes más laureados del fútbol español, cuyo nombre lleva el campo, que es Juan Carlos Juste, que ha pitado 2 mundiales y 4 Eurocopas. Es vecino de esa localidad, que no llega a 400 habitantes. Está más o menos a una
426,
hora... Ahora, una Google. Hora y media de Madrid, más o menos, yendo al pueblo de la Morena. ¿Cuál es el pueblo de la Morena?
Brunete.
Yendo a Brunete, eso es. Bueno, pues
el próximo... ¿Cómo va a ser yendo para Brunete?
Sí, se va por Brunete.
Será
sí.
Pasado Brunete, ¿no?
Hombre, pasado,
pero si está a una hora es bastante más pasado Brunete.
Pero pasas por Brunete, hijo.
Sí, lo atraviesas.
Sí, pasas por Brunete.
Claro, eso es.
Incluso por Puerto Hierro también. Por Alcorcón pasas también para ir allí, si quieres.
Bueno, pues después de esta situación geográfica que hemos vivido,
el próximo pueblo de Ávila se va por la carretera.
Navaluenga
de Extremadura y no por la carretera.
Bueno, pues yo voy por lo de los pantanos, sí, claro, y paso por Brunete, si no te importa.
La carretera de los pantanos es preciosa, ¿eh?
Pues por ahí paso yo. Yo
tengo una duda, Fouto, sobre eso del calendario. Ese día no es el día que se sabe cuándo es el clásico.
Es el botón, ¿no?
Eso es de la liga, ¿no?
Claro. Que no, que ese día se sabe todo.
¿El que van a sortear del calendario? ¿Un almanaque para ver los festivos?
No, que sorteaban las fechas cuando la final de Copa.
No, hombre, eso ya se sabe, hijo, eso ya se sabe.
Es que
no.
¿La final de Copa cuándo es? ¿Cuándo es la final de Copa, por cierto?
O sea, se sabe la fecha, pues el mayo.
Por eso te lo digo.
Bújalo.
Vamos a ver. El martes 1 de julio se va a saber
el calendario
completo de Primera División. Se van a saber...
Como es de la Liga Fouto, pensaba que no es de la Federación, por eso te preguntaba.
Pero vamos a ver.
El calendario pasteleado.
Si me dejáis explicarlo.
Manipulado todo.
El calendario y el sorteo lo hace siempre la Federación, aunque sea de la Liga.
Vale. Bolas calientes.
El calendario siempre lo hace la Federación. De hecho, el año pasado se hizo antes de que se jugara la final del playoff,
es
que
verdad.
Jugaron el Español y el Oviedo.
Que ya no hay bolas. Ahora ya el calendario no se hace como
y es un todo calendario,
un programa de un ordenador,
un botón
que
asimétrico, Fouto.
Sí.
Más de 400 condicionantes tiene el calendario.
Y con un portátil Lowfar lo conecta ahí, patapum.
Un plan sin fisuras, Manolo.
Hay 9.999 calendarios. 99.999. Y se sortea los cinco números,
claro.
Se sortea 1, 2, 3, 4, 5, y si el calendario es 23.450, pues sacan el calendario y ahí te dice la primera jornada cuando se juegan los clásicos.
Siempre y cuando, porque hay condicionantes, primera jornada puede caer Madrid-Barça.
La primera jornada nunca puede caer un Madrid-Barsa,
claro,
¿vale?
Que son calendarios que también están con...
El Barça va a jugar fuera la primera jornada.
El Barça juega fuera la primera jornada, seguro. Ah,
por
el
campo, las obras del Camp Nou.
Claro. Sí, vale.
Hay equipos que han pedido jugar las primeras jornadas fuera, pues el Barça en primera, el Mirandés en segunda que va a jugar.
El Barça debería jugar la primera jornada en Oviedo.
¿Por?
Coño, para que sea la vuelta del Oviedo, por ejemplo, la primera después de 24 años con un grandísimo partido.
Pues te digo una cosa, puede ser.
Puede ser,
puede ser porque las primeras jornadas...
Pues fíjate.
Debería abrir la liga el campeón actual. Yo creo que el partido inaugural de las ligas debería ser siempre del campeón.
Pues, hombre, ¿y el campeón quién es? El Barça. Bueno, pues el Barça puede ser. O también puede ser Real Madrid-Oviedo la primera jornada y así el Oviedo tiene una semana.
Es que vamos a ver el Madrid si juega la primera jornada.
Claro, por eso, si el Madrid la aplaza, por ejemplo... Si pasan a cuartos.
Si el Madrid pasa a cuartos,
muy bien. Porque así al Oviedo le das una semana más para...
Desde Miami, ¿algo más? Rubén, Miguelito...
Pues nada más.
Estás desanimado hoy, Miguel. Te noto bastante.
No, si todo va bien.
Pero.
Súbete las gafas, Miguelito. Te ha tocado lo de Siro y tú no tienes rival, Miguel.
Ayer le metieron dos arreones y no se ha recuperado.
Te ha tocado.
Hoy no entra Siro.
No te dejes ganar terreno.
A ver, déjame.
Si me tenéis que haber visto dormir ayer en el avión con la tormenta eléctrica que había. Que en el baile de dorsales que va a haber después de que se marchen Modric y Lucas Vázquez. En principio Mbappé va a heredar el 10 del croata. Y que Gonzalo, yo creo que va a tener plaza en la primera plantilla. Es algo que hay que decidir porque, bueno, él quiere seguir jugando. Habrá que estudiar si se marcha cedido o no. Pero me cuentan que Xabi Alonso está entusiasmado con él.
Hombre.
Y que es muy probable que tenga cabida en la primera plantilla.
En el ranking de ilusión, en el 1 está Hausen y en el 2 Gonzalo.
Por supuesto.
En el madridismo, vamos, ya os lo digo yo.
Buen jugador.
Sí.
Gonzalo García o García. ¿Este es García o García?
García. Bueno,
García.
Ah, vale.
Gonzalo. ¿Cómo te gusta tocar las narices? Es que de verdad. Tienes mala baba hasta para el detalle más inocuo.
Se apellidan igual. Digo, a ver cómo se dice este.
Pues tú, ¿cómo dices? ¿Joan García o García?
Yo la verdad es que siempre le llamo García, pero si dice el chico que le llamemos García, pues yo le llamo García.
¿Y llamas tanto uno como David?
Franco.
Bueno. Vamos a estar tranquilos, que se acerca el final de temporada y yo ya te digo
que
yo creo que esta ya la libro. Esta temporada ya la libro, más o menos.
Sí.
A ver si...
¿Cómo te queda aquí, no?
Sí, claro.
Para que acabe el mundialito mínimo.
Vamos a verlo.
Mundial, por favor.
El mundial de clubes.
Vamos a ver cómo se va.
Depende de Madrid, ¿no?
Hasta que eliminen al Madrid. Vamos a ir viéndolo.
Día a día, ¿no?
Partido a partido.
Yo mientras... Hasta que eliminen al Botafogo, Gonzalo.
Yo ahora ya soy del Flamengo, tío.
Efectivamente. Bueno, un abrazo...
Desde chiquitito.
Bueno, mira, escuchad los mensajes, que igual hay alguno para vosotros.
Cubarsí y Hausen va a ser nuestra pareja de centrales en la selección durante 15 años. ¡Qué escándalo de defensa! Se avecinan tiempos de gloria. Estoy con Rubén Martín. Hausen es tan bueno que yo le pondría de mediocentro. Es un pasador extraordinario. Habláis demasiado rápido de Hausen, dice otro. Pensad
contra quién ha jugado el Madrid estos partidos. Un poquito de paciencia, ahí os lo dejo. Os escucho y me viene a la cabeza el Tarzán Migueli, pura finura la suya, Barça style. Sobre el Atleti todavía quedan algunas críticas. Dice un oyente, señor Simeone, gracias por llevarnos al Mundial, pero ha quedado claro que todo esto ya te queda grande. Tu enésimo fracaso y tu enésimo error de planteamiento y en los cambios, más de lo mismo. Si queremos volver a jugarlo, haznos un favor y vete ya. Lo firma el Anticholo. Y mira, hay un oyente que nos escribe muy cariñoso. Dice, os escucho desde hace más de 10 años y sois los mejores y me habéis ayudado mucho. Y hoy es mi día, entiendo que es su cumpleaños. Me encantaría que me felicitarais, os lo agradecería de corazón, que no estoy pasando por un buen momento. Y gracias a ustedes, me olvido de todo durante 2 horas todas las noches. Me llamo Juan Francisco y soy de Ubrique, de Cádiz.
Es su santo, Juan Francisco, ah, es claro, mi día, claro, Juan Francisco, día, pues felicidades, Juan Francisco. Y si no estás atravesando un buen momento y te ayudamos, es casi de lo mejor que se nos puede decir. Así que mucho ánimo. Y siempre, siempre aparece la luz. Mucho ánimo, Juan Francisco. 12:48, hora menos en Canarias. Gracias, Miguelito. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Otro,
chao, otro, chao. Hasta luego.
Ahora vamos a hablar con Guijosa. Rafa Guijosa. Anda. Que nos cuente cómo ha vuelto de Irán.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves seminuevo. ¡Oh! Ocasión Plus.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados». Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very good
with Holden. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 52 minutos, hora menos en Canarias. La noticia se la hemos contado con los servicios informativos de COPE. Donald Trump ha anunciado un alto el fuego entre Israel e Irán, que empezaría dentro de 6 horas, y la duda está en saber cuánto tiempo va a durar este alto el fuego. Trump habla de un alto el fuego definitivo, pero vamos a ver si es definitivo o no. En la semana pasada estábamos muy preocupados con la presencia en Irán de muchos españoles, creo que eran algo más de 100, entre ellos estaba Rafa Hijosa, el exjugador internacional y entrenador internacional de balonmano, que estaba allí en Irán y que tenía muchas dificultades para salir del país. Luis Malvar es nuestro hombre del balonmano en la cadena COPE. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo fue todo?
Bueno, pues yo creo que gracias a la intervención de mucha gente, el presidente de la Federación Española de Balonmano, del COE, del Consejo Superior, el mismo de la Federación Internacional de Balonmano, no nos olvidamos el egipcio Hassan Mustafa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro y el embajador, sin olvidarnos de España en Irán, consiguieron sacar a todos los españoles el viernes y que ya el viernes por la noche ya estuvieran en casa. Además, no nos olvidemos una cosa. Rafa Hijosa estaba entrenando en Irán desde septiembre del 24. Tuvo ya una primera etapa con Irán, donde la llevó a jugar su primer mundial y único que ha disputado en el 2015. Y Rafa Hijosa allí es un ídolo y muy querido en Irán.
Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Ya más tranquilo? ¿Todo bien?
Procesando todavía. La verdad es que ya os he comentado a varios compañeros que desde el principio entras en shock, y yo creo que todavía sigo un poco en shock, ¿no? Viéndolo ahora desde la tranquilidad de casa, viendo todas las noticias y saber que estaba ahí yo y que estaba pasando esos momentos, ¿no?
¿Realmente estuviste cerca del peligro?
Sí, sí, tanto. De hecho, yo estaba concentrado con el equipo, estaba unas, no sé, 600 kilómetros de Teherán, y cancelan la concentración porque esa madrugada ha habido el ataque. Entonces, lo que hacen es llevarme en coche. Claro, cada uno sabe, yo tengo mi residencia en Teherán y claro, yo pido estar en Teherán porque está la embajada cerca. Y claro, es en Teherán donde está cayendo todo. Entonces, luego me llevaron a un hotel, que ya se supone que ahí estábamos muy seguros, pero estábamos constantemente escuchando las bombas caer y los cohetes salir y todo el rato. Sí, sí, estábamos cerca. De hecho, cerca de donde estaba el hotel estaba una de las cuarteles de la policía que bombardearon, y bueno, fue un estruendo bestial en el hotel. Uy.
Porque claro, yo no entiendo mucho, pero en situaciones así de conflicto, las embajadas internacionales de países, por ejemplo, como España, son zonas seguras, se supone, ¿no? Porque eso, evidentemente, a la hora de bombardear, evitarán entrar en conflicto con esos países, ¿no?
Sí, me imagino que sí. A mí, de todas formas, en todo momento yo mantuve contacto directo con la embajada, y les hacía saber que estaba en Teherán y que la Federación de Irán me había llevado a un hotel que se supone que era muy seguro, porque en principio no se estaba atacando a la población civil, y en concreto ese hotel parece ser que era uno de los sitios más seguros. Pero bueno, estaba rodeado, sabías que estabas en guerra, y uno de los principales problemas que teníamos allí era estar incomunicados. No sabíamos realmente qué estaba pasando, porque un momento en el que incluso perdimos internet.
Claro, es que nos poníamos en contacto contigo a través del correo electrónico, intentábamos hablar contigo con no sé qué aplicación, me decían aquí y tal, pero contestabas, claro, cuando podías. Os iba y os venía la cobertura. ¿Y teníais televisión y teníais información o cómo sabíais lo que pasaba?
Mira, es que ha habido varias fases en todo. Es decir, mira, estaba escuchándos antes, estaba intentando recordar todo lo que me había pasado, intentando ubicarme en qué día estoy hoy y cómo habían pasado los días, porque
hoy es la noche de San Juan, estás en la noche de San Juan.
sí, ya. Mira, al principio teníamos internet normal y me podía comunicar por WhatsApp, pero, por ejemplo, el domingo pasado, el anterior, Internet y el WhatsApp ya no funciona y las redes sociales funcionan y la única forma que veo que tengo de comunicarme es por email, ¿no? Entonces, a mí mi obsesión era quedarme incomunicado primero para que mi familia estuviera al tanto de cómo estaba, que estuviera bien, y luego, segundo, porque era la única vía que tenía de comunicación con la embajada. Y bueno, pues tuve que, a través de email, pues mandar mensaje diciendo, oye, que sepa la gente que estoy aquí y ya, que cuanto antes podamos salir. Por eso, mi agradecimiento a todos vosotros que habéis hecho una gran labor de difusión y nunca estaré todo agradecido a toda la gente de Balonmano que me ha ayudado, amigos, el presidente a la cabeza, Paco Blázquez, que me consta que se ha movido mucho para dar a conocer mi situación. Pero ya te digo, la situación era de solamente poderme comunicar. A veces venía y de repente te entraban 40.000 WhatsApps. No sabes muy bien por qué, de repente tenías conexión, intentabas contestar, pero enviabas, pero no se enviaban los WhatsApp. No, era un poco caos esto.
¿La evacuación cómo fue? O sea, ¿os llevaron por carretera a cruzar la frontera con Armenia, fue?
Sí, mira, el lunes empieza ya a poner feo, pero el miércoles la situación en Teherán es muy difícil porque toda la mañana hay bombardeos. De hecho, yo estaba hablando con mi mujer y mi mujer oía las bombas, ¿no? Yo, por mucho que intentaba hacerla ver que no pasaba nada, era imposible, ¿no? Porque se oía, ¿no? Entonces, ahí ya perdimos completamente internet. No, en todo el país. O sea, cayó el país, en todo el país internet. Entonces, la embajada se pone en contacto conmigo vía telefónica y me dicen que hay un plan de evacuación para esa misma madrugada, la madrugada del jueves. El protocolo que tenía preparado la embajada española fue espectacular, de cómo nos trataron, de cómo lo organizaron. Teníamos que estar allí de madrugada en la embajada, teníamos que ir por nuestros propios medios, con la dificultad de que no había taxis ni coches, la ciudad estaba completamente desierta. Y ellos tenían preparado un plan de evacuación, éramos unas 40 personas las que íbamos a salir. Y había tres autobuses preparados para ir a la frontera con Armenia. Tres autobuses porque ellos querían que fuéramos con espacio, porque eran muchos kilómetros, y sobre todo por si algún autobús averiaba, que no se frenara la evacuación y que pudiéramos reubicarnos en los otros dos autobuses, que por cierto eso pasó, se averió uno de los autobuses y
hubo que reubicar.
Y tuvimos que reubicarnos. Uh-huh. Y nada, pues sí, nos sacaron por la frontera de Armenia. Tengo que decir también que en todo momento el personal de la embajada, el cónsul en persona, fue con nosotros hasta la frontera. Nos dejó en la frontera y él luego se volvió, joder, junto con el embajador. Se volvió a... Están allí, de hecho, están en la embajada. Sí, tuvieron un comportamiento sensacional en todo momento, cuidando de nosotros. Y bueno, pues allí ayudándonos todos entre todas las historias que había en ese autobús, pues la verdad que el viaje fue sin ningún problema, porque saliendo de Teherán la vida era más o menos normal, no era tan caótico como pueda parecer. El trayecto fue cómodo, en la frontera fue todo sin problemas. Bueno, la tensión de que sabes que estás cruzando una frontera entre Irán y Armenia, ¿no? Que no era muy habitual para nadie, pero bueno, fue todo con normalidad y en Armenia nos estaban esperando también otra Cristina, una diplomática también, que igual nos metieron en un autobús y de ahí otras tantas horas hasta que llegamos al aeropuerto de Armenia.
Uh-huh. Ahora eres seleccionador de Irán, de balonmano. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes pensado volver? ¿Cuándo? ¿Qué te dicen? ¿Les parece mal que te hayas ido? ¿Lo entienden?
No. Al contrario, su obsesión era sacarme de allí cuanto antes. Vale. Ellos me cuidaron mucho. Todo lo contrario, ellos su preocupación era sacarme de allí y que estuviera seguro. Es decir, no, los primeros días me metieron en un hotel precisamente porque no era seguro viajar en carretera y porque yo también les decía que, por favor, yo quería hacerlo todo en comunicación con la embajada de mi país. No quería tampoco irme solo por ahí, pero ellos... No. Y la verdad es que no hemos hablado de nada, yo simplemente me mantengo con ellos en contacto para saber que están a salvo, que están bien. Y ahora mismo, hombre, yo tengo contrato, no te voy a negar que no haya recibido en estos días ofertas de equipos, pero por respeto y por responsabilidad yo tengo que esperar a ver cómo cómo evoluciona la situación. Y por supuesto, si todo se calma y todo va bien y es seguro volver, por supuesto que volveré.
Bueno, pues es un mensaje importante. Rafa, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado la experiencia y no sabes lo que nos alegra que haya terminado bien para este grupo de gente que contigo cruzó esa frontera con Armenia y pudo coger un avión de vuelta a España. Da gusto ver que también este país sabe hacer cosas bien, que parece que solo hablamos de las corrupciones y esto y lo otro y tal, pues también tenemos a gente súper competente repartida por todo el mundo que echa una mano cuando hace falta. Pedro, ¿qué?
Eso, que hay que recordar que hay buenos funcionarios.
Sí, sí, sí.
Que no solamente
buenos,
hay malos.
Muy buenos, ¿eh? Y en toda España, o sea, y en todo el mundo, ¿eh? Hay sí. gente... Es que ahora cuando ha dicho, no, el cónsul y el embajador dieron la vuelta para atrás. Nos dejaron en la frontera y ellos para atrás. Que la gente dirá, claro, es su trabajo. Vale, sí, es su trabajo. Pero ellos también tienen familia. Y la familia también querría que cogieran el vuelo desde Armenia hacia Madrid, ¿sabes?
Y cuando pasan este tipo de cosas es buena suerte tener un país potente para que te saque de esos sitios. Porque en otros casos no sucede.
Claro, claro. Rafa, nos alegramos muchísimo. Gracias por contárnoslo y ya hablaremos de otras cosas que tengan que ver con éxitos del balonmano y no con las guerras.
Ojalá. Muchísimas gracias por darme voz y por hacer el seguimiento y un placer poder estar aquí en este momento con vosotros contándolo y disfrutando de vuestro programa.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Rafa. Hijos, adiós. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Malvar. Un abrazo, ¿eh?
Juanma, tan solo una anécdota que creo que muy poca gente sabe. Hablamos que el seleccionador de Irán es Rafa Hijosa, pero es que el seleccionador de Israel es otro español. Es David Pisonero, que entrena al Atlético Valladolid.
¡Ostras! Pues eso sí que es curioso.
Afortunadamente, solamente iba cuando había que jugar partidos. Está en España, o sea, las ironías de la vida. Uh-huh.
Muy bien, gracias Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Qué grande Rafa Guijosa, uno de los mejores extremos de balonmano de la historia. Qué gusto saber de él y saber que está bien. Pues resulta que Poli Rincón va a tener razón cuando dijo que él pondría en la media a Hausen y todos se reían. Aunque se ha ido, otro decía, se le ve mucho más relajado a Fouto desde que usa esas gafas de estrella del rock.
Es verdad. Sí. Y para tener 46 años, muy bien.
Está fenomenal. Mira.
Puede haber influido que no hay liga, ¿eh?
Sí. Una reflexión sobre el Atleti para terminar. El problema es que no tenemos buenos centrocampistas que creen fútbol y los delanteros son simplemente buenos, de 20 y pocos goles. Y lo que necesitamos es un delantero muy bueno de 40 y pico como Falcao. Entonces sí que tendríamos un delantero de élite que marca grandes diferencias. Y mira, una cosa muy curiosa, dice, a las 12 he cumplido 66 años y estoy trabajando en horario nocturno. Soy madridista, pero si me felicitara David Sánchez, estaría encantadísimo, es un genio.
¿Cómo se llama? ¿Eugenio?
No, es un genio David Sánchez.
Ah, pensé que...
Me sorprendió tanto que no lo creías, ¿sí?
Y no sé cómo se llama porque no me lo ha dicho.
No te lo he dicho.
Pues Eugenio.
¿Esa es tu felicitación?
Soy madridista como Uribe, como Tebas, como Lozano. No tengo problema con ninguno. Enhorabuena, vale, y felicidades, perfecto, compañero.
Oye, de verdad, habéis estado francamente bien.
Gracias.
Hoy, ¿eh? Muy bien con Lama, ¿eh?
Luis,
¿eh?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Manolo, muy bien, ¿eh?
Muy bien, Manolo, ¿eh?
Me ha encantado Rafa Guijosa, que como bien ha hecho Malvar, es un tío encantador, que no se nos olvide que ganó el premio al mejor jugador del mundo, al Balón de Oro lo ganó él.
¿Siendo del Barça?
Sí, siendo del Barça.
No. Porque estuvo en el Atleti antes,
Y de la selección española.
Sí, sí.
No nos ha quedado claro las responsabilidades del Atleti y Lama quien las da, pero está muy bien.
Sí, sí. Oye, por
pero
favor,
Guijosa me ha ganado, ¿eh?
No desentierres ahora esas cosas. Lama, un abrazo a ti especialmente.
No puedo decir lo mismo. Pero
venga.
Bueno, sí.
¿Por qué especialmente?
Hombre, porque sí, porque ha estado muy bien.
Por el esfuerzo.
Sí, hubiera que dar notas de tal. Pues,
MVP Lama.
Y tú también, Luis.
Y tuvo que encuentres las llaves de la moto, Luis, que oye.
No, ya las he encontrado casualmente.
No, dos minutos antes.
¿Dónde están?
No, que no las he encontrado todavía.
¿No?
Muy bien.
Pena, o sea, es que yo espero que estén en el coche.
Y el móvil tampoco, ¿no? Porque no te has puesto cámara.
¿Has perdido
el móvil?
Bueno, da igual.
Un abrazo, bueno, compañeros.
Despide ya.
Adiós.
Hasta ahora.
Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE, con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 6 Burger Smith sabrosísimas por 3,59 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus triunfas, pizzas con un 15% de descuento. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Luis sigue porque Luis vio ayer cómo Oklahoma ganó por primera vez la NBA.
Jokic Alexander finds some space, knocks down his first shot. Siakam left wide open. Pascal Siakam buries his first three-pointer. Jokic Alexander, Holmgren with the flush. Halliburton's hurt right away when he fell.
Ojo, 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 Tyrese llorando, eh.
Se ha roto.
He's in pain, so emotional. Jokic Alexander finds some space, knocks down his first shot. The NBA champion resides in Oklahoma City.
Es un montaje para una radio inglesa, pero queda también bien en el partidazo. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma y Luis.
En el séptimo partido a Indiana, cuando vaticinabais todos una final rápida y clara para los Thunder, que al final han tenido que llegar al séptimo, ¿eh?
Yo creo que dijimos todos 4-1, menos el profe, que dijo 4-2.
¿Sí? No, y te voy a decir, siendo honestos, Nacho García dijo que veía una serie muy larga, ¿eh? Dijo, yo espero que esto se vaya al séptimo partido.
Sí, y lo clavó.
Vamos,
eso no me acordaba yo. Pero sí. Vamos, sí, ha sido una final guapísima, ¿eh? Baloncestísticamente hablando, ha estado muy, pero que muy bien, ha tenido mucho nivel. y el desenlace ha sido un poco triste, porque como se oía en ese montaje que sí, también habéis contado, de... Haliburton se rompe el talón de Aquiles de su pierna derecha a los 7 minutos de partido. Con todo y con eso, Indiana aguantó bien, ¿eh? Estuvo peleando, llegó incluso a ir por delante en el marcador al descanso, pero en la segunda parte ya no pudieron aguantar, Oklahoma les pasó por encima, llegaron a ponerse 22 arriba, y aunque lo pelearon hasta el final los de Indiana, pues Oklahoma se lleva su primer anillo de campeón. El segundo, si le contamos que la NBA se lo cuenta, el heredado de Seattle, porque Oklahoma es la franquicia heredera de los Seattle Supersonics, lleva 17 años los Thunder en Oklahoma, pero como Oklahoma City Thunder es el primero, Shai Alexander MVP, se convierte en el cuarto jugador, ojo a los colegas a los que se junta, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal son los otros tres que han conseguido ser MVP de la temporada regular, MVP de las finales y máximo anotador de la temporada. Eso lo consiguió ayer Shai Gilgeous-Alexander, y honor a los Pacers, que han hecho un baloncesto brutal en esta postemporada, pero los Thunder han sido el mejor equipo del año de largo, tanto en temporada regular, que acabaron con el mejor récord, como en estos playoffs, y merecido título para los de Oklahoma.
Luis, sí, ha sido una final preciosa, ¿eh? Yo de las más bonitas que recuerdo, porque además de ir al séptimo partido, que hacía tiempo que no lo veíamos, a mí me pasa que normalmente tengo claro con qué equipo voy en una final de la NBA, no por la franquicia, sino por el equipo, ¿eh? Me refiero por la
filosofía, también me pasa eso, sí,
los jugadores, por su forma de jugar y tal. Y aquí me ha dado más igual, o sea, realmente eran dos equipos que me gustaban mucho, los dos equipos muy centrados en la defensa, que eso en teoría puede tirar para atrás, pero que va, era una batalla campal cada posesión. Dos equipos muy físicos con rotaciones muy amplias y para mí son sobre el papel, y yo creo que para todos, muy 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 superiores los Thunder. Lo que pasa es que Indiana Pacers, que ya no tenía que estar sobre el papel en esta final, es un equipo inmortal, es un equipo que está, los Indiana Pacers pelean hasta la última posesión y consiguen remontar partidos irremontables, y si no se llega a lesionar Haliburton, que por cierto estaba haciendo un partidazo,
esa es la primilla.
Sí, eso había metido tres triples prácticamente seguidos y, joder, Haliburton es el mejor jugador con muchísima diferencia de ese equipo. Entonces, me hubiese gustado muchísimo ver qué hubiese pasado con él sobre la cancha. Pero aún así, de verdad, insisto, finales preciosas y enhorabuena a los Thunder, que han sido un equipazo.
Fíjate, ¿eh? No era el mejor cartel de la final. Digo, porque no son dos equipos.
Bueno, tienes toda la razón del
claro,
mundo.
No era el mejor
cartel. Cual.
No, y sin embargo,
son dos mercados muy pequeños, dos equipos que no tienen muchos seguidores. Aunque en Indiana.
Dos ciudades que no son las más representativas del baloncesto americano.
No son los
Celtics,
no son los Lakers, claro, no son los Bulls.
No son los Warriors de la última década, etcétera.
Correcto.
Claro.
Sí, sí, sí.
En fin. Bueno, Luis, Parra, pues.
Mañana, por cierto, la parade, la rúa de los campeones en Oklahoma.
Bueno.
Por si alguien se quiere pasar, a las 5:30. Hora española, 10:30, hora de Oklahoma. Lo digo porque tenemos un montón de oyentes en Estados Unidos que lo escucho durante el Mundial, pero es que a mí me llegan mensajes muchos de allí.
Sí, son muy
así
bestias.
Si tenemos algún oyente en Oklahoma, que sepa que las 10:30 es la pared, que supongo
perfecto,
que ya lo sabrá.
Gracias, Luis. Gracias, Parra. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, el kilómetro 42. Bueno, pues el kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Juanma, que estás con tantas bodas, joder, ¿tú te imaginas que te ponen esta sintonía en medio de la boda, la celebración? Porque lo
a
ponen
lo mejor
mucho
me la han puesto, ya no me acuerdo, porque en las bodas tienen una parte que me cuesta recordar. Siempre.
Bueno.
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Que muchas carreras ya ponen esta sintonía cuando...
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, la
qué
ponen
guay.
Y lo cierto es que solo falta eso, que en una celebración que te pongan esto y la gente se pone como lo que
hombre,
has dicho.
Es muy bueno, animosa la canción, sí, está muy bien, te da energía, sí, te da ganas de hacer cosas.
La familia Martínez, la familia Martínez está de moda.
Está de moda, sí, señor.
Chema ha ganado el Cross Santo Domingo de Silos en Alcalá de la Real, en Jaén,
sí.
Y Nico, su hijo, se ha proclamado campeón de Madrid de 400 vallas, y Daniela, su hija, 3 medallas en los campeonatos de Madrid de natación. Dios sí, mío de mi vida. Bien. O sea, tenéis que poner la bandera olímpica en la puerta de casa.
Si juntamos tu familia y la mía, no sacamos ni una medalla. Y fíjate, esta familia.
Ha sido increíble. Yo, fíjate que yo he corrido, ha sido... Que, por cierto, cuando he estado corriendo allí en...
Con frío, ¿no?
En la Cala Real, bueno, 39 grados, pero se estaba bastante bien. La gente nos dice que a ver si contamos también que hay carreras, que muchas veces solo hablamos de carreras en Madrid, que hay carreras por el resto de España y que la gente nos escuchaba y que teníamos que hablar de otras carreras. Así que, bueno, por lo menos esta vez sí que hablamos de Alcalá Real y hablamos de otras carreras también. Lo que pasa es que muchas veces hay tantas carreras y tanta gente que corre, claro, que es difícil poder contarlas todas. Pero vamos, que tenemos en cuenta a todos los runners y que nos sigan haciendo sugerencias y la gente está muy animada. Y luego, pues después de eso he venido, que Daniela en su categoría, que ha conseguido 3 medallas en de las 4 pruebas, la otra quedó cuarta, y Nico, campeón de Madrid absoluto, haciendo mínima para el campeonato de Europa sub-20, con lo cual ha sido un fin de semana que estamos todos contentos. Ya puede pasar cualquier otra cosa a nivel deportivo y las malas cosas que puede pasar y nos pasan a todos, pero yo no puedo decir otra cosa, que estoy feliz. Para mí está siendo un lunes increíble.
Muy bien, fenomenal.
Venga.
Además tenemos una semana importante, sobre todo a partir del jueves. Atención, aficionados al atletismo, porque es una cita muy importante, muy bonita, es el Campeonato de Europa en Madrid de selecciones. O sea que Chemita iba a estar lo mejor de lo mejor, exceptuando a Ana Peleteiro, que por problemas personales ¿sí? se ha caído al final.
Sí, además ha sido un mensaje extraño, ¿no? Sí. Porque ha aludido a que no iba a participar, que la federación lo entendía, por problemas personales y graves, ¿no? O sea, que ha puesto así, no sé.
Enigmático ha sido, sí.
Sí, ha sido enigmático, efectivamente, esa es la palabra. Y bueno, lo cierto es que es un campeonato Europa por selecciones, está aquí en Madrid, incluso van a sacar pruebas en la pérdida, se va a hacer en el Palacio Real, o sea que yo creo que va a ser atractiva para la gente que pueda ver atletismo del bueno, y seguro que creo que son 45 atletas españoles, pues van a darlo todo. Hay equipos que no presentan el equipo más potente, también tenemos campeonato del mundo este año y bueno, cuando hay tanta competición al final resulta difícil, si ya lo estamos viendo en el fútbol que no puede estar todo el año en forma, pues en el mundo en todos los ámbitos del deporte, pues resulta complicado sacar picos de forma a lo largo del año. Entonces hay mucha gente que apuesta por llegar a ese campeonato del mundo de Tokio y por eso muchos países pues optan por no traer a sus mejores deportistas. Pero en cualquier caso, atletismo de bueno aquí en Madrid, así que si tenga oportunidad de ir a verlo, seguro que se lo pasa bien y estupendamente.
Joder, se lo pasaron bien. Fueron los que vieron en la Diamond League a Tawi el pasado viernes en París. Claro. Fue increíble la carrera.
¡Qué espectáculo!
800 metros ganó la carrera de la Diamond League, yendo por dentro, colándosele a todo el mundo. Fue increíble la carrera, Chema.
Bueno, y se trastabilló quedando 150
sí,
metros.
Sí, correcto.
Hubo un momento que no pasaba y estas veces tienes que tener suerte porque son pruebas en 800, 1500 que hay gente que se abre, que no se abre, si optas por estar como más encerrado y el de delante no se mueve, pues te fastidia, ¿no? Y en un momento determinado se abrió, tuvo suerte y acabó como un auténtico bestia con un marcón ganando la prueba. Y ojo, ¿cómo está? Ya lo hablamos antes de los Juegos Olímpicos, o sea que Atawi es capaz de, yo creo ahora mismo, de ser medallista en el Campeonato del Mundo y desde luego el otro día la exhibición, corriendo por dentro, como decía Joseba, espectacular. O sea, a mí me dejó, que lo estaba viendo, no puede ser que se meta por ese hueco,
pues
se metió. Y ganó la prueba.
Y por último, antes de ir al tema del día, está Chema un poco mosqueado con lo que le ha pasado a Daniel Roberts, ese medallista de plata olímpico en París, de los 110 vallas, se ha quedado sin patrocinadores. Y por una razón que al día de hoy pues se entiende, pero que no se justifica, que es que no tiene tirón en las redes sociales.
Es que estamos llegando a un punto...
Cuando decimos que no tiene tirón, ¿qué quiere decir?
O sea, que no tiene una vida activa en las redes sociales y no tiene muchos seguidores. Pues entonces los patrocinadores han dicho...
Que no las ha cuidado, no ha hecho nada en redes sociales, no.
Estamos hablando de un deportista, desde luego subcampeón olímpico, que para mí eso ya tiene muchísimo mérito. Alguien que tiene 23.000 seguidores en Instagram, hace su mejor año, baja de 13 segundos en una prueba como los 110 vallas y se queda sin patrocinios. Las marcas prefieren los números y al final... lo que importa son los likes, los impactos que provoca, y desde luego resulta un poquito para mí la paradoja, ¿no? del deportista profesional que tiene que hacer otras cosas para poder un poco conectar con la gente y que sea más conocido, pero claro, si tú quieres ser deportista profesional y quieres dedicar las 24 horas al día a entrenar, descansar, y no tienes tiempo para contarlo, pues resulta que juegas en este caso en desigualdad y te retiran o no tienes patrocinio.
Chema, o no tienes la personalidad de querer contar las cosas de esa forma.
También,
claro que puede es, ser claro. que el chico
también,
tenga
también,
tiempo,
también.
Pero que sea más tímido o no le guste que mostrar también. Todo el día desde el teléfono, es que es tremendo la criba que se hace.
Por eso aquí para mí la reflexión está en que hay deportistas pues que no son capaces de conectar con la gente, que no son empáticos, pues sí, que no son capaces de transmitir todo lo que pasa cuando están haciendo deporte, pero que resulta, a mí me resulta un poco triste que deportistas de esa talla, ¿no? A nivel mundial, con esas marcas, esos registros, pues que se queden sin patrocinios, porque no son capaces de generar esos likes, ¿no? O sea, que al final para mí resulta un poco extraño, ¿no? Y me da un poco pena que estamos hablando de grandísimos deportistas. O sea, imagínate, ser un medallista olímpico se supone que es tocar el Olimpo del deporte, o sea, ser lo más grande que puede llegar a conseguir un deportista, y que en este caso, por una falta de conexión o empatía con la gente que no consigue esos likes, pues bueno, también, lógicamente, los tiempos han cambiado y hoy en día tienes que estar más accesible pues en todas las redes, tienes que comunicar lo que haces, y si no lo haces bien, también partes con desventaja, ¿no? Pero que me da un poco de cosa, en este caso Daniel Robles, pues un deportista como la Comunpino, que no tenga pues esos patrocinios por una cuestión más de marketing, de imagen, que con respecto a otras personas, pues que pueden generar más. Pero como decías también tú, Juan, al final tienes que ser capaz de hacerlo, claro. Y si no, pues tampoco.
Claro,
bueno,
claro,
pues
claro.
Lo haces bien en las vallas, pero no lo haces bien con la comunicación.
El tema del día. Fíjate, ahora ya hace mucho calor y evidentemente hay mucha gente que como alternativa a correr se va a la cinta, que es lo que hago yo habitualmente. Y estaba yo mirando en el gimnasio en el que voy que, joder, estaban poniendo cintas ovaladas, que son diferentes a las planas, a las de toda la vida.
Sí.
Y decía, algún día tenemos que hablar de esto, algún día tenemos que hablar de esto, algún día... Y dije, Chema, vamos a hablar de esto. Y
hoy me ¿De las cintas?
Sí, de las cintas. La diferencia entre la cinta clásica, la plana, y la ovalada. Y hoy
que tiene como una especie de sonrisa, una sonrisita, ¿no?
Hoy me he enterado de que la ovalada no tiene motor.
Claro. Eso es. Pero no te has subido nunca.
No.
Claro,
mañana mismo voy a subir porque ya me ha dado una...
Se te va a hacer raro al principio, ¿eh? Sí, pero te haces pronto, sí.
Pero lo que no sé es cuál es mejor de las dos.
Ahora no, bueno, que nos lo diga Chema.
Te voy a dar un par de pinceladas. O sea, en cualquier caso ya hemos visto que las cintas han mejorado muchísimo, que se puede entrenar en ellas y que es una alternativa para estos días de tanto calor. Pues mira, puedes hacer tu entrenamiento, lo puedes hacer en una cinta que no pasa absolutamente nada. ¿Qué tipos de cintas hay? Pues las normales, las que llevan el motor. ¿Qué pasa en las cintas que... las convencionales de siempre, que si tú eres un corredor capaz de tocar el suelo y que el impacto sea mínimo, solo vas a dar como dando saltitos, el que genera la velocidad es la cinta, es el motor, con lo cual si tú tocas el suelo y rápidamente estás en el aire, puedes ir muy rápido. ¿Qué pasa con las cintas, estas curvas, ¿no? Que no tienen motor? Entonces el movimiento lo generas tú con ese apoyo. Lo que hace en esa parte de curva favorece que tú cuando entras, cuando tomas contacto con el suelo, ya vas a entrar con la parte delantera del pie, o sea, con la puntera, o sea, con el metatarso.
Sí.
Con lo cual ya estás mejorando ahí. Y luego la propulsión, la parte de atrás de la zancada, estás implicando a tendones, a más músculos, y el movimiento podría ser más real, por así decirlo. Entonces, tienes que estar mejor colocado y es una sensación extraña al principio porque tú eres el que generas el propio movimiento y tienes que estar colocado de tal manera que al final, para poder correr a esos ritmos, pues tienes que mantener una posición. Conclusión, todo sirve, todo avanza, y lo que tengo yo mis dudas, si por ejemplo una cinta convencional sí que podrías hacer entrenamientos, y de hecho hace la gente 15 kilómetros y no tiene problema, si eres capaz de hacer eso en una cinta, en este caso curva, generando tu movimiento, me imagino que sí, adaptándote, pero en este caso cuando son entrenamientos muy largos, si la respuesta es la misma, pero en cualquier caso si alguien que no ha hecho ejercicio y se pone a hacer una cinta convencional o en una cinta de curva, trabajará más musculatura en la cinta esta que no tiene motor y que tú tienes que generar ese propio movimiento, así que Joseba, pruébalo. Y si quieres, el lunes que viene nos cuentas cómo ha sido la sensación.
Vale, o sea que entiendo que es más completa la cinta ovalada, trabajas más la musculatura general de las piernas.
Eso es.
Y la posición... ¿Se llama skill run? ¿O eso es una cosa solo de la máquina de Tecnogym? Es que yo la conozco de esa marca y efectivamente es así como lo llaman. Tiene una gama que es skill, que quiere decir que tú te impulsas más, digamos,
con los aparatos. Tú generas el propio movimiento y obligas a trabajar la musculatura de una forma diferente. Como te digo, si tú eres capaz de dar el impacto cuando estás en contacto con el suelo es mínimo, la que se mueve es la cinta. Y de la otra manera, para poder ir a esos ritmos, tú tienes que generar ese empuje de tal manera que implicas a más musculatura. Bueno, interesante, me parece bien, y yo creo que son todas al final alternativas. Si te gusta y la tienes la posibilidad, pues hay que probar. Y yo también tengo que reconocer que no es una cinta que yo utilice mucho, por ello a mí me encanta salir con sol, con calor, con frío, con lluvia, yo utilizo la cinta solo a lo mejor para calentar, pero ya hemos visto que muchos deportistas están utilizando como alternativa, que funciona, y sobre todo gente más desentrenada, menos preparada, yo sí que recomendaría para implicar a más músculos ese trabajo en la cinta que obliga a moverse, la cinta curva.
Air Runner se llama. Sí. Air Runner.
Pero en la otra, la de esta marca que te he mencionado yo, sí se llama así. Mira, vale. Lo he buscado y la tengo aquí. Bueno, vale. ¿Quieres que hagamos preguntas?
Claro.
Pero ojo, hoy están patrocinadas.
Anda.
Escucha. Vamos con las preguntas, Chema. Para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros, ¿recomiendas zapatillas con placa y tomar gel previo?
Hombre, yo pues, haría las dos cosas.
Pues, sin duda, vamos, ya te lo digo yo.
y lo del gel
previo... motor en el trasero.
Eso no se puede. Pero lo del gel, como para estar garantizado que tus depósitos los tienes llenos, fenomenal. Si encima le pones un poco de cafeína, el gel lleva cafeína, mejor que mejor. Y sobre todo que la placa ayuda y si andas con dudas de bajar uno de los 40, no tiene nada que ver. Con la placa baja seguro y si no la llevas, pues te costará un poquito más si no está preparado.
¿Cómo se pueden calcular correctamente las zonas de frecuencia de cada uno?
Pues mira, esto es muy sencillo. Normalmente hablamos de cinco zonas. La zona 1 pues estaría entre el 50 y 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Imagínate, tienes 200, pues zona 1 en torno a 100 pulsaciones por minuto. Este sería muy suave. La zona 2 estaría entre 60 y 70% de las pulsaciones máximas. Esta sería suave. La moderada entre el 70 y el 80 sería la 3. Y luego la 4 entre el 80 y 90, esta sería intensa, y la zona 5, esta es a puto tope, que vas eso, pues de 90 a 100 y todo lo que puedes. Pero son sencillas.
Me toca.
Al final, a mí me gusta más a partir de la tercera, zona 3, donde entrenas. La zona 2 también podría ser interesante, la zona 1 es que no estás haciendo nada.
Mira, preparando mi primera maratón, ¿cómo gestiono el tema de las alergias? Supongo que se refiere sobre todo a las alergias al polen, al polvo, ácaros de exterior, supongo, ¿no? A otro
pues
tipo de alergias.
Con la nutrición, hemos hablado alguna vez, pues existe estar bien hidratados, evitar horas del día de máxima exposición. O sea, hay unas zonas, unos momentos por la mañana y por la noche en los cuales no deberemos salir, que es cuando las zonas de alergias están son más proclives a que tengas problemas. Y sobre todo eso, evitar las horas de alergia, llevar una dieta un poco más cuidada. Y poco más, o sea que tampoco, aunque sea la primera maratón, el primer de mí, con las alergias, sobre todo ver un especialista para intentar ponerle remedio.
Y la última, ¿qué suele cenar y desayunar previo a un maratón?
Bueno, pues desayunar más bien poco, porque el día de la carrera, entre los nervios y todo, estás asustado y intentar retrasarlo, pero claro, si la carrera es a las 7, no te vas a poner a desayunar a las 3 o a las 4 de la mañana, así que el desayuno no muy importante. Aquí sería el gel que le hemos dicho al 10.000, estaría estupendo porque eso no nos ocasiona tantos problemas, y la noche antes y la comida previa sí que hay que llenarse de hidratos a tope, todo lo que podamos y un poquito más.
La semana que viene lo hacemos Chema y yo solos, ¿vale?
Sí, señor.
Que no quiero... La semana que viene vamos a hablar de atletismo,
vale,
tipo panenquitas del atletismo.
Entre dos entendidos.
Vamos allá,
panenquitas del atletismo.
¿Me dais fiesta entonces?
Sí.
Bueno, vale, pues muchas gracias.
No venga la semana que viene.
Venga, vale.
¿Vale? Queda expulsado.
Joder, que cuando queréis que rápido convencéis a la gente. ¿Eh?
¡Un abrazo, Chemita!
Adiós, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ojo, mañana tenemos un invitado especial en el estudio del partidazo. No se lo pierdan. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.